José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes de Radio Marca, de las emisoras de Radio Marca, que se incorporan a esta transmisión. Bueno, lo acaban de escuchar, venimos del partido del Europeo Sub-21, de la fase de grupos, el España 0, Italia 0. En el otro partido del grupo, Eslovenia 1, República Checa 1. El martes que viene es el tercer y último partido de esta fase, Chequia-España, nos vale el empate. Se clasifican los dos primeros para jugar los cuartos de final en el mes de junio. España 4 puntos, Chequia 2 puntos, Italia 2 puntos, Eslovenia 1 punto. Han expulsado a Mingueza, para mí, injustamente, en el último tramo de partido. Y en ese tramo han expulsado a dos jugadores de Italia. La verdad es que ha sido un partido bastante duro de roer, difícil de masticar. Lo ha contado Carlos Sáez. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Muy pocas ocasiones de España.
Partido muy peleado, partido muy duro. De esos que yo creo que objetivamente te pueden servir para crecer, porque son partidos en los que te enfrentas a rivales difíciles, duros, que no te conceden ni una, que no te dan ocasiones, que te pegan, que te dan patadas. Estaba haciendo las cuentas de las amarillas, Corro, y me he perdido. O sea, estaba apuntando palitos y me he perdido porque, aparte, el árbitro ha estado horroroso. Tú lo has dicho, la expulsión de Mingueza ha sido incomprensible. Y bueno, el punto de España le viene bien al equipo de Luis de la Fuente. Empatando en la última jornada estaremos en las semifinales, que esto, Corro, se va a jugar más allá del 31 de mayo. Y en definitiva, un partido que te tiene que servir para crecer, pero que en el que España le ha faltado profundidad y sobre todo le ha faltado remate a portería, porque no hemos tenido casi ni ocasión.
Los últimos minutos, sí, cuando se han quedado con 9, hemos tenido alguna 9, claro. Llegadas, sobre todo llegadas, ¿no?
Sí, 10 contra 9 y de colgar balones, luego un buen remate de Pipa y otro de Manu García desde la frontal, de la que ha sacado bien el portero italiano. Ha sido un poco lo mejor del partido. En el resto, mucha pelea, mucho trabajo, mucho centro del campo, muchas amarillas, muchas faltas. En definitiva, que casi uno acaba hasta cansado de ver ese tipo de partidos.
Una buena ocasión en la primera parte de Italia, un disparo que no sé si ha tocado Álvaro y ha ido al larguero.
Sí, un fusilamiento desde la frontal del área extraordinario de Fratesi, que se ha encontrado alguna pelota en la frontal del área, que le ha pegado todo lo fuerte que ha podido y ha metido una mano muy buena el portero del Huesca. Ellos tampoco han llegado mucho, pero yo creo que hoy se da más contenta Italia que España, porque el partido ha sido más lo que yo entiendo que quería Italia que lo que quería España, que quería algo parecido a lo del primer partido.
Insistimos, el martes nos vale un empate para estar en la siguiente ronda. Si ganamos, por supuesto, mucho mejor. Muy bien, Charlie, pues te diría que te fueras a cenar algún sitio de la Comunidad de Madrid, pero como no va a ser posible,
aquí voy con mi justificante en el bolsillo rumbo al hogar.
Me parece bien. Gracias, Carlos.
Chao, Corro. Gracias.
Luego. Luis Basteiro está pendiente de las ruedas de prensa y si tenemos oportunidad de hablar con un jugador de la selección sub-21, lo escucharán en este tramo de Tiempo de Juego. Está aquí Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Cómo estás? Para hablar un poco del Georgia-España de mañana a las 6 de la tarde.
Sí.
En Tbilisi. ¿Tienes miedo tú a este partido?
En Tiflis. No, miedo no tengo. El otro día me dio la sensación.
¿Tú por qué dices Tiflis? Yo digo Tbilisi.
Pues porque me suena que le he escuchado a Pedro Martín Tiflis,
sí,
y yo,
hombre,
le tengo tanto respeto a Pedro que si Pedro
escucha,
dice
pero,
que se dice
pero
así.
Yo de pequeño decía Dinamo de Tbilisi.
Sí, pero bueno. Pero bueno, te lo digo que le he
escuchado.
Con un poco
de suerte, con un poco de suerte, en Tiflis o en Tbilisi son ahora mismo las 2 y 3. Bueno, están Miguelito y Rubén Martín, que están preparados para contarnos cosas, pero ¿sí? Con un poco de suerte, un residente en Tiflis o en Tbilisi nos va a decir cómo se dice, ¿vale?
Ah, muy bien.
Bueno, mira, que si tienes miedo.
Saldremos de dudas. No, no tengo miedo. El otro día me dio la sensación contra Suecia que Georgia era una selección que jugaba bastante abierta, fue un partido de ida y vuelta, tuvo ocasiones, de hecho, en los últimos 10 minutos Georgia tuvo dos ocasiones para empatar el partido. Y eso en teoría le viene bien a España. Claro que antes del partido contra Grecia, Grecia me parecía una cosa parecida. Con lo cual, vamos a ver si Georgia mañana cambia el guión y le vemos encerrarse atrás e intentar defenderse. Pero en todo caso, Georgia tiene peores jugadores que Grecia.
Bueno, ahora lo hablamos con la gente que ha llegado, como digo, a Tbilisi después de un viaje. Ayer nos contaron a esta hora, estábamos hablando, bueno, a las 11:35 estábamos hablando ayer con Miguelito y con Rubén, que estaban en un avión en Estambul para llegar hasta Georgia. Bueno, dentro de una hora más o menos, a eso de las 12, Fórmula 1, porque está el inicio del campeonato emocionantísimo. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corros.
Tenemos
sí,
que hablar un buen rato, pero bueno, en resumen, Carlos Sainz va a salir mañana octavo y Fernando Alonso noveno, lo cual es una muy buena noticia la de Alonso y una noticia así menos buena la de Carlos Sainz, porque iba muy bien durante el día.
Sí, la verdad es que, bueno, lo que te os puedo contar ahora mismo es que están contentos en Ferrari con Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque ha apretado a Charles Leclerc al máximo y es verdad que ha fallado en el último intento, no ha tenido una buena vuelta. Pero la buena sensación es que está el compañero de Carlos está cuarto y eso quiere decir que es el tercer coche de la parrilla. La buena sensación es que la pole le ha conseguido no un Mercedes, la ha conseguido Verstappen, con lo cual puede ganar mañana la carrera y empezar el Mundial con otro pie distinto, que Hamilton ha estado en un estupendo nivel, segundo, tercero Bottas y luego, por supuesto, que aunque a pesar de todo, mañana puede remontar y hacer muy buena carrera Carlos Sainz. Y de Fernando Alonso, resulta que estaba todo el fin de semana un poco que no estaban grandes puestos, 15, 16, bueno, lo que hacía era preparar la carrera y cuando ha llegado el momento de la verdad, pues ha sacado el talento para meter un coche que está normalito, meterlo en la Q3 noveno y mañana aspirar a muy buenos puntos en su regreso a la Fórmula 1.
Bueno, pues dentro de menos de una hora con Andy Southeth analizamos el inicio del Mundial. Ha estado muy emocionante, ¿eh? Muy emocionante. Carlos Sainz ha liderado la
sí,
Q2,
sí,
¿no?
Sí, ha estado en la Q2, estaba...
¿Líder?
Acabó la Q2 líder. Y la verdad es que se nos ha puesto la piel de gallina, una milésima por delante de Leclerc y así hemos llegado a una Q3 y en la que ha habido mucha emoción, tanto arriba como abajo, como la parte de en medio, también con otros pilotos que se han quedado atrás, con banderas amarillas. Empieza muy bien el Mundial.
Yo creo que lo vamos a pasar francamente bien este año. Luego te escucho, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, segunda división, porque ha habido segunda división. Atención a este partido, ¿eh? Bueno, todos los partidos de hoy han terminado con empate a uno. Almería 1, Leganés 1. Desde el minuto 16, el Leganés ha jugado con 10 por una expulsión de Rubén Pérez que reclaman los pepineros que no debió ser expulsado. El partido estaba empate a 0 y en el minuto 92 marcó Morlanes para el Almería. Minuto 92, 1-0. Y el empate 1 ha llegado en el 99, un gol de penalti de Juan Muñoz, que ha marcado Juan Muñoz. El penalti ha sido, según el colegiado, por un codazo de Maras a Bustinza dentro del área. Lo ha revisado el VAR y ha dicho penalti. Ojo al enfado del entrenador José Gómez, el entrenador de la Almería, con esta jugada. Aquí va un adelanto.
Yo soy hijo de buena gente y estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Vamos a ver, si no hay certeza de 100%, no puede intervenir. Él salta para buscar contacto de Maras y árbitro, muy bien, ha pitado falta a nuestro favor. ¿Cómo va una falta a nuestro favor terminar en un penalti contra? ¿Qué es esto? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol?
Esto es un adelanto. Como dice Víctor Catalina, imagínese la escena, porque como no hay periodistas en la sala de prensa, él está gritando solo en la sala de prensa. Pero, hombre, viéndolo todo el mundo y los periodistas que preguntan, pero la escena ha sido muy curiosa. Gran enfado en el Almería con esta decisión. Además, como digo, todo empate a uno, Oviedo 1, Ponferradina 1, Cartagena 1, Málaga 1 y acaba de terminar Logroñés 1, Zaragoza 1. La liga por arriba, después de la victoria ayer del Español 61, Mallorca 61, Almería 57, Leganés 54, Sporting 53, que ayer empató con el Alcorcón, y Rayo 49. El líder, el Mallorca, juega el lunes en Fuenlabrada. Y ya saben que el Rayo Vallecano Mirandés fue aplazado por casos de COVID en el Mirandés. Tenemos mañana también el inicio del Mundial de Motos en Qatar. En MotoGP sale primero Bañalla, un piloto de Ducati. Viñales sale, es el primer español, sale tercero. Y el campeón del mundo, Joan Mir, sale décimo. Moto3 es a las 4, Moto2 a las 5:20 y MotoGP a las 7. Tres cosas más, Golf, Mundial, Match Play, nos han echado a los dos, a Sergio García y a Ran. A Ran hace un minuto que me ha dicho Quique, que ha estado pendiente de Quique Iglesias, Sergio García eliminado en cuartos, John Ran eliminado también en cuartos. Rugby, hemos perdido otra vez, Portugal 43, España 28, llevamos tres partidos del Seis Naciones B y hemos perdido los tres. Se diluye la posibilidad de ir al Mundial. Y acaba de terminar la segunda semifinal de la Copa España de Fútbol Sala que se está disputando en el Wizzing Center. La primera ha terminado con el Inter 2, Cartagena 0 y la segunda Levante 3, Barcelona 6. Mañana la final, 9 menos cuarto, Inter-Barcelona. Informa Víctor Navarro que mañana va a estar en el Wizzing Center, como corresponde al presidente del Barcelona, Joan Laporta. O sea, primera visita para levantar el primer título de la temporada. Sería esta Copa de España que van a disputarse Inter-Movistar y Barcelona. Bueno, señores, están escuchando el tiempo de juego, el sábado de la noche, y aquí suena el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know. repaso rápido, Evangelio, de los equipos importantes, las selecciones importantes del día de hoy. Lo último que has contado ha sido que Cristiano Ronaldo reclama un gol fantasma. No hay VAR en la fase de clasificación para el Mundial, y en el Serbia 2, Portugal 2, en el último minuto ha rematado y da la impresión de que entra.
Parece
el balón,
que
¿no?
Entra del todo, sí, es un remate en el descuento que le hubiera dado la victoria a Portugal, que por otra parte iba 0-2, se ha puesto 0-2 con dos goles de Diogo Jota. Parecía que tenía el partido encarrilado, pero en la segunda parte se ha desplomado, se ha venido abajo, Serbia ha empezado a crecer, le ha empatado el partido, y ese remate de Cristiano en el descuento tenía que haber supuesto la victoria de Portugal. No ha entrado el balón ha entrado el balón del todo, perdón, no ha sido revisada la jugada, porque sabes que no hay VAR en esta fase de clasificación para el
ojo de halcón.
Claro, el razonamiento que da FIFA es que no puede haber VAR en un campo y ausencia de VAR en otro.
Sí, a lo mejor, no sé, por poner Malta, Chipre, a lo mejor no tiene.
Efectivamente, tiene VAR, y hay otros estadios que sí están preparados para el VAR, pero por ejemplo, esto a los ingleses les da lo mismo. Y los ingleses en las rondas de la Copa de Inglaterra, en los estadios de Premier hay VAR, y en los estadios que no son de Premier no hay VAR. La FIFA ha considerado que o en todos o en ninguno, como no hay en ninguno, hoy Portugal hubiera ganado el partido y, sin embargo, lo ha empatado.
He visto yo a Félix 5 minutos, que ha sustituido precisamente a Jota. Bueno, la Noruega de Haaland se la ha pegado, 0-3 contra Turquía. Ojo a Turquía, ¿eh?
Sí, ha empezado muy bien Turquía, ganando 4-2 a Países Bajos y hoy ganando a Noruega y ganando bastante bien. Noruega ha terminado incluso con 10 y Haaland ha metido un gol, pero se lo han anulado por fuera de juego, que era fuera de juego el delantero.
Países Bajos 2, Letonia 0. Uno de Luke de Jong, el jugador del Sevilla, goleador.
Remate de cabeza, sí.
Y República Checa 1, Bélgica 1. Ha marcado Lukaku para Bélgica, ¿no?
Sí, se había adelantado República Checa, que ha estado bastante bien, sobre todo en la primera parte, pero después esa acción de Lukaku, el delantero del Inter, ha empatado el partido para Bélgica. Tampoco ha sido un partido muy bueno, del equipo de Roberto Martínez.
Y tengo apuntado Croacia 1, Chipre 0. Lo tengo apuntado porque Modric ha jugado los 90 minutos. Sí. Que como va a estar pendiente la gente de cuántos minutos juegan algunos jugadores, pues Modric ha jugado los 90 minutos, ¿no?
Todo el partido. Sí, le ha costado a Croacia ganar el partido. Sabes que Croacia el otro día perdió el encuentro en Eslovenia y hoy le ha ganado a Chipre 1-0. Por la mínima, con gol de Pulisic, pero le ha costado a Croacia ganar el partido, sí.
Bueno, vamos a la capital de Georgia. Allí está, con el sonido que pone Sergio Jiménez, está Miguel Ángel Díaz y Rubén Martín. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas madrugadas, ¿no? Buenas madrugadas.
Sí, aquí marca el reloj 2 y 12.
2 y 12 de la noche. Es una gran hora para hacer radio desde Tiflis o Tbilisi. Vamos a preguntar. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Mira, yo vine con una lugareña georgiana ayer sentado en el avión de Estambul a...
Y hablando de cómo se pronuncia, ¿no?
Y le pregunté, porque vive en Barcelona, y me dijo, Tiflis es la forma antigua de decirlo y Tbilisi es la forma en la que lo suele decir el georgiano, pero valen las dos.
Ah, pero no, ni siquiera Tbilisi, como digo yo, es Tbilisi.
Es Tbilisi, o sea, es T-B, Tbilisi. Tbilisi.
Bueno, haz otra encuesta.
Yo, Corro, llevo un rato ya puesto en Forbo, que sabes que es la aplicación para conocer los nombres de la pronunciación de los futbolistas.
Bueno, os veo bastante despierto para las horas que son. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, querido. Todavía nervioso por el partido de la Sub-21, ¿eh?
Sí. Bueno, la verdad es que la hemos tenido al final, ¿eh? En los últimos minutos hemos tenido la oportunidad, ¿no?
Hombre, hemos empatado con la selección de boxeo de Italia, está muy bien.
Sí, sí. Bueno, ayer que estábamos hablando con Luis de la Fuente, el recuerdo del 2019 que nos ganaron, 3-1, ese europeo lo ganamos nosotros al final, el recuerdo era malísimo de los palos que nos dieron, ¿eh? De los palos que nos dieron aquel día, o sea, que a ver qué dice hoy Luis de la Fuente. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Y está Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
A ver si pasa esto de la pandemia, ya puedes venir al estudio, ¿no? Porque, ¿no?
A nosotros el lunes nos confinan aquí, o sea que...
¿Sí? ¿En la zona que tú vives?
Pero me haces un salvoconducto y me haces un favor.
No, eso no es tan fácil. No bromeas que eso no es tan fácil. Oye, antes de nada, hablaremos de todo, pero noticias primero, que ha habido varias curiosas en el día y luego un sonido de Luis Enrique. Tengo sonido también del apagón, que es de lo que va a hablar Miguelito. Noticias para el partido de mañana, Miguel.
Bueno, empezamos por lo deportivo. En teoría, todos disponibles. Hoy se ha incorporado ya, por fin, al trabajo de grupo Gerard Moreno, que ha completado la suave sesión de entrenamiento en el estadio. Tiene que hacer un descarte. No sé yo si se va a vestir o si ya va a esperar al partido del miércoles en Sevilla contra Kosovo, pero opciones de al menos formar parte del banquillo tiene. Y en cuanto al once, pues no ha dado ninguna pista a Luis Enrique, ni siquiera ha profundizado en los minutos que puede jugar Sergio Ramos, que yo creo que va a estar en torno a una hora, como ya decíamos ayer, algo más que el otro día que jugó la primera parte. Y entrenamiento accidentado, ha habido apagón, que ha tenido que Y por ello se ha visto suspendido el entrenamiento. Los futbolistas se han duchado en el vestuario utilizando la linterna de sus teléfonos móviles. Y luego, al principio del entrenamiento, han saltado dos chavales, dos espontáneos, que han tenido que ser reducidos y sacados del terreno de juego. Y luego, no sé si es que no ha habido buena coordinación entre ambas federaciones, pero cuando ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique, pues se ha marchado la intérprete, han quitado el micrófono, se ha marchado la prensa local y luego al rato ha aparecido allí Unai Simón. Y hasta que todo se ha vuelto a poner en orden para que pudiera comparecer, pues han pasado.
Hay que ahorrar prisas, hay que ahorrar. Bueno, este es el momento del apagón. Estaban entrenándose. La imagen, el sonido que van a escuchar corresponde a una imagen que Set Football, que es la cuenta de Twitter de la selección, ha dispuesto para los aficionados. Este es el momento en el que estaban entrenando normalmente, colgando balones a la portería. Se va la luz y habla Ramos.
¡Al primero! ¡Ay, no!
¡Aprovecha!
Bueno, mira que a lo largo de los años he vivido cosas, pero un apagón y una fumada tan grande como esto es histórico, la verdad. Así que nada, nos toca innovar el vestuario, es lo que tiene. Ya casi estábamos terminando el entreno, así que nada, señores, buenas noches.
Una fumada como esta se refiere, no sé si cuando erais pequeños, cuando querían echar ya del campo, apagaba la luz. Estaba allí el operario diciendo, a ver si se van estos, y apagaba la luz y se acababa el entrenamiento. Bueno, os he dicho que si teníamos la oportunidad, y la tenemos, íbamos a comprobar esto de Tiflis y Tbilisi y otras cosas, porque ha quedado Avilés con un futbolista español que juega en el Dinamo de Tbilisi. Yo voy a decir Dinamo de Tbilisi porque es como lo decía de pequeño, ¿eh? Tú, Guas, ¿qué decías de pequeño?
Tbilisi.
¿Tú, Emilio?
Tbilisi
también. ¿Roberto, tú?
Yo Tiflis.
Tú Tiflis, eres más joven y más moderno.
Por llevar la contraria, vamos.
Bueno, son las 2:17 de la madrugada. Futbolista profesional, ganador de la Liga Georgiana, Víctor Monjil, nació en Laguna de Duero. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo nos has aguantado,
Pues aguanta porque sois un poquito especiales, si no ya estaría aquí en el quinto sueño.
Es un crack, este tío es un crack, ¿eh? ¿Eres oyente de Partidazo, Tiempo de Juego y esas cosas o qué?
Sí que intento seguiros, sí, sobre todo en España sí que soy más oyente, aquí me cuesta un poquito por la hora, bueno, pero vamos, escucha, en cuanto puedo por redes sí que sigo.
El podcast, Víctor, por la mañana te levantas y te pones mientras vas al entrenamiento y para allá. ¿Cuánto tiempo llevas en Georgia?
Pues este va a ser mi tercer año. Este va a ser mi tercer año aquí ya.
3 años en la Liga Georgiana. Creo que con un paréntesis para irte a India, ¿no?
Correcto. Bueno, 2 años y medio. Pero sí. Estuve tres mesecitos en la India intensos.
Fuiste 3 meses y ganaste la Liga India y otra vez para Georgia, ¿no?
A ganarla de aquí también. Sí. Esto de esto se trata.
Oye, ¿y qué tal allí? ¿Por qué te fuiste? Bueno, he visto que tienes una carrera en España de haber jugado en varios equipos de Segunda División B, sobre todo, ¿verdad? ¿Y por qué te fuiste? ¿O quién te hizo el puente para llegar a Georgia?
Pues el actual entrenador de Watford, Chisco Muñoz. Bueno, me conocía... A ver, Chisco jugó en el Levante. Y ¿sí? Justamente antes de venir aquí yo estaba en el Levante. Y bueno, pues viendo partidos del filial y demás, vio que yo era ya un poquito más mayor de lo normal y vio un poquito mi carrera y me dijo, Víctor, hay que salir de aquí para ganar títulos. Aquí vamos a luchar por todo, vamos a luchar por ganar cosas, son objetivos grandes y vamos a jugar previas europeas de Champions y Europa League y quién sabe. Y no me lo pensé.
Y has ganado 2 ligas, ¿no?
He ganado 2 ligas de aquí y este año la Supercopa.
O sea, que lo prometido está cumplido, ¿no?
Sí, de la verdad que ha salido muy bien, sí.
Oye, que cuando te has quedado aquí tanto tiempo es porque estás a gusto, el nivel es bueno, el país está bien, o sea que estás cómodo allí.
Sí, es un país que me acogió súper bien, vamos, a mí y a todos los que vienen un poquito de fuera. El club también hace mucho por ello, es un club muy familiar, te brindan todo lo que tienen en todos los niveles, cuerpo técnico, utilleros, fisios, médicos, la verdad que son personas muy, muy humanas y sobre todo, bueno, aquí la ciudad se está muy, muy bien. Es una ciudad cómoda. Hombre, como España no hay ningún lado, las cosas como son. Pero no se está mal. Al final te adaptas, también la gente aquí te tiende la mano, te ayuda. La verdad que sí, estoy feliz y estoy contento estando aquí, sí.
¿Pasta, Víctor? Más o menos, ¿eh? Pasta. ¿El nivel de un futbolista allí en la Liga Georgiana?
Pues como segunda división de España, más o menos.
Como segunda división de España. Bueno, bastante sí. Bien, ¿no? ¿Y nivel de vida con relación a España?
Muy barato.
Muy barato.
De hecho, sí, esta mañana estaba con algún compañero vuestro de otra cadena,
¿sí?
Y se lo venía diciendo que justamente hace poquito, por ejemplo, he pagado gastos de aquí de la casa y sin que os llevéis un poco las manos a la cabeza, pues al mes he pagado 1 euro de agua, 6 euros de luz y creo que 12 euros de gas. O sea, es muy, muy barato.
¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Búscame el apartamentito.
¿Pero qué es esto, chato? O sea,
extraordinario.
Nene, ¿hay iglesias? Hagamos la copia allí, si hay iglesias. De verdad.
Las entradas de mañana creo que eran 1 euro, entre 1 euro y 6 euros.
Bueno, o un abrazo, o a lo mejor un abrazo al portero del estadio.
Y una, o sea, sales una noche, ahora no se puede, me imagino, no sé cómo está allí la situación.
No, y compras la discoteca. Una noche de
cena, Víctor, ¿cuánto?
Pues yo qué sé, creo que en el restaurante más así lujoso de aquí, Tbilisi, pues puedes gastar 10 euros, no más.
10 euros, madre mía. O sea, que Víctor, estás haciendo buena bolsa, ¿no?
Tal cual, por eso no me muevo de aquí.
Vas a renovar hasta los 50, chato.
Bueno, oye, que estamos un poco así temerosos porque venimos de pegarnos las, por así decirlo, con Grecia y estamos en dudas y tenemos dudas para mañana. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que al final España. Es verdad que el otro día nos llevamos un poquito ahí las manos a la cabeza, pero me imagino que estos georgianos, en cuanto les metemos un poquito el dedo, creo que se vendrán abajo. Eso espero porque... Vamos, aquí no paran de recordarme el partido que ganaron amistoso a España y por lo menos ya que me dejen tranquilo el año.
¿Cuántos tienes de la selección en el Dinamo?
Este año no tengo ninguno.
Ah, pues porque... esa suerte que te llevas si pasa algo mañana.
Eso sí. O sea, aquí la verdad que los georgianos, en cuanto sale uno bueno, rápido se va para Rusia, Turquía, Ucrania. Claro, el nivel económico allí es pues mucho más mayor. Y aquí el club tampoco te creas que les retiene, yo que sé, pagan más a los extranjeros que estamos viniendo que a un georgiano. Eso no lo valoran. Y es una cosa que creo que no la entenderé nunca, pero bueno.
¿El campo qué tal está?
El campo está espectacular.
¿Sí?
Con luz, ¿eh? Con luz.
Escucha, cuando has dicho que la luta, que pagaba 6 euros, digo, claro, pagando eso lo mismo se va de vez en cuando, ¿no?
Nah, terrible. Lo de la luz ha sido hecho. De hecho, me he enterado porque gente de la federación y de otros medios de comunicación de aquí de Tbilisi me han empezado a escribir y me han dicho que se preparen, que vienen aquí a la guerra, en plan recochineo, pero vamos, no me imagino que no lo habrán hecho adrede, vaya.
¿Controla georgiano? ¿Hablas ya georgiano o no?
Sí, que ya, Chanum. Este año me ha tocado más porque, claro, ahí se chisco el entrenador que tenemos en georgiano y no me quedaba más nariz.
Sí, y que difícil, imagino, ¿no?
Muy difícil.
Muy
difícil. Sobre todo el escribirlo parecen jeroglíficos.
Sí.
Luego ya el hablarlo, pues bueno, al final términos de fútbol te vas sabiendo cositas, pero sí, el escribirlo es horroroso.
Víctor, que estamos en una discusión... que va a solucionar los problemas del mundo. ¿Es Tiflis o Tbilisi?
A mí me gusta decir Tbilisi. Es que Tiflis me parece como que es una enfermedad, no sé. O sea, yo siempre he dicho Tbilisi.
Me parece bien. Oye, he leído que has dicho que para conducir en Georgia hay que ser un valiente.
Y tal cual. Es una pena que no hayáis podido viajar y, oye, conocer aquí por el tema de la pandemia, pero... yo que cada día voy a entrenar en coche, ves a coches que yo solo, vamos, es que muchas veces cuando los veo digo, estos coches no pasan la ITV, pero vamos, ni de coña, ves con parachoques caídos, retrovisores que van con uno, ventanas que en vez de ventanas ponen espaladrapo y hacen como si fuera una ventana, bueno, ves aquí cada cosa y luego que conducen como que se les va la vida.
Sí,
ah,
sí.
Aquí la ciudad es sin ley. Sí, la ciudad es sin ley.
O sea, las rotondas hay que meter morro y morro de los dos lados, ¿no? Morro de coche y morro de
sí,
cara.
Sí, sí.
¿No?
Te metes y cierras los ojos y a ver lo que pasa.
Bueno, Víctor, ¿quieres mandar un saludo a tu gente aquí en España o no?
Pues sí, me imagino que estarán ahí aguantando también el tirón, así que nada, les mando un saludo muy fuerte a toda la gente de la 1 de Duro, a mi familia, a mis amigos, que oye, me estoy haciendo pasar una semanita más amena. Parece que estoy en España. Cada vez que luego me asomo a la ventana veo que sigo aquí en Tbilisi, pero sí, la verdad que es una semana un poquito más especial y más bonita.
Muy bien, Laguna de Duero, provincia de Valladolid. Que, escucha, ya vamos a ver si podemos tirar cable de nuestra instalación de luz a la tuya
para consumir.
¿Queréis algo para Víctor? Están dos compañeros míos, bueno, tres compañeros míos allí en Tbilisi. No sé si tenéis alguna duda, Rubén.
Y hay una cosa que está bien, Corro, porque, por ejemplo, aquí el desayuno han dejado hasta las 11 de la mañana y se puede cenar hasta las 11 y media. O sea, que es una ciudad, en cierta manera, de espíritu cosmopolita y un poco en eso parecido a los horarios a los españoles. Aunque hoy, por ejemplo, están cerrados los restaurantes por la pandemia por el fin de semana. Pero el toque de queda normalmente es a las 9 de la noche.
Sí, pero luego hay cosas raras. Por ejemplo, como dice Rubén, fines de semana cerrar los restaurantes. Y luego mañana 16.000 espectadores en la grada del estadio.
Sí, yo creo que tenía mucho mono de fútbol y han dicho venga ya, porque de hecho en la liga nuestra van a empezar allá a dejar entrar al público a partir de mayo.
En la liga a partir de mayo y mañana en el partido de la selección 16.000. ¿Qué te iba a decir? ¿Asunto vacunas, Víctor?
Pues eso ya no lo sé, me imagino que sí que estarán vacunando. Aquí es verdad que hay muy poquitos casos. De hecho, bueno, si tendréis compañeros ya por aquí, me imagino que por las calles a lo mejor se han visto, hay gente que lleva máscara y gente que no. O sea, no es obligatorio, es más bien por consejo y por precaución.
Muy bien, Víctor, estás muy despierto para ser las 2:26. Nos ha encantado hablar contigo, mucha suerte. Aquí estamos para lo que quieras y nada, suerte en tu carrera.
Muchas gracias, a ver qué tal mañana si tenemos una alegría con la selección.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Buenas noches, chao.
Qué gente más maja, la que escucha el partidazo y el tiempo de juego. Gracias a Viles, que ha hecho el contacto con Víctor Monjil. Bueno, el sonido del que vamos a hablar, ¿qué es el sonido de la rueda de prensa? Miguel, ¿cuál ha sido?
Hombre, para mí la defensa que ha hecho Luis Enrique del partido que hizo España en Granada contra Grecia. Y bueno, para ponderar un poco que la cosa no va tan mal, que no hay que perder la ilusión, que fue solo que fue un accidente, como reconoció el otro día, pues que faltó finura y frescura, que pese al 80% de posesión solo disparamos tres veces a portería, pues ha venido arriba esta tarde el seleccionador y ha dicho que, aunque prácticamente los griegos no pasaron el otro día del centro del campo, que defensivamente de todos los equipos a los que ha dirigido, el del jueves pasado en Granada, para él fue el mejor defensivamente de su carrera.
Yo ya llevo 10, 11 años como entrenador, es el mejor partido a nivel defensivo de mi carrera como entrenador. Un rival como Grecia no nos generó ni un tiro a portería, no hubo una falta, no hubo un córner en contra. Actitud defensiva esperanzadora, maravillosa, el mejor partido de mi carrera como entrenador en todos los equipos en los que he estado. Y eso me hace ser pues muy optimista.
¿Qué os parece esta defensa de la defensa que en Luis Enrique, que es un tío, que va al ataque siempre, ¿no? Yo creo que viendo que le atacaban por ahí, ¿no?
Una salida de olla, pero impresionante. O sea, una cosa es que tú quieras elogiar a tu equipo, ya no hablo de tu selección, a tu equipo, porque como él habla de 10 o 11 años, pues a tu equipo, o sea, yo estoy absolutamente convencido, y no tengo memoria, porque no tengo ninguna memoria, pero estoy absolutamente convencido que en 10 u 11 años de carrera, él, incluso perdiendo, incluso ganando 1-0 de penalti injusto en el último minuto, seguro que ha hecho mejores partidos defensivos, porque el otro, claro, es que valorar que contra Grecia, señor, haces el mejor partido de tu vida defensivamente, de verdad, en serio.
Yo lo que lo entiendo es esta falta de autocrítica o de realidad, es decir, mire, no nos salió
tal cual,
no estuvimos inspirados en nada, estuvimos muy espesos, oiga, mañana nos exponemos a lo mismo, vamos a tratar, hemos estado pensando en hacerlo diferente, pues ya vimos que lo del otro ya no va y tal, pues mire usted, si aquí no hay nadie infalible, no se ha perdido nada, pues bueno, un puntito, pues oiga, te obliga un poco más, pero es lo que dice Emilio, que cuentan cosas que dices, pero escúcheme, si un equipo que pasó de medio campo tres veces...
No le habrá poseído el espíritu Clemente, ¿no?
No, hombre, espero que no, pero vamos, es que dices... No. Yo me parece que la gente es como mucho más tranquila, ¿no? He visto el partido del final, vamos, del partido del Baxi Manresa de Madrid baloncesto, que ganó el Madrid de un punto. Y ha podido ganar el Manresa, ¿no? sin más. Y al final el entrenador del Manresa dice, oiga, mire usted, si es que no todo es ganar. Oiga, hemos estado jugando con el Madrid, que mete unos 400 veces más el presupuesto que el Manresa. Le hemos llevado hasta el final. Hay un tío que tira un triple. Si lo mete, ganamos, y lo hemos perdido. Pues oiga, ¿qué quieres que te diga? Pues eso es lo que está viendo la gente. No le cuente películas de lo que fue una noche infumable. Bueno, pues esperemos que sea la última.
Claro, y después.
Yo creo, no sé.
Para mí pone es un escudo que pone a todos los internacionales detrás de ese escudo para protegerlos, a todos los que jugaron ruido ante Grecia. Pero para mí no es falta de autocrítica de Luis Enrique, ¿eh? Porque cuando habla de la parte ofensiva del partido del otro día, él es sincero y dice que faltó imaginación, que faltó frescura, que faltó tirar a puerta.
Eso no lo he oído.
Entonces, esa parte
y él, pero perdóname,
mejor faltó también meter extremos.
Él también empata, querido.
Pero Tomás, él admite esa crítica y la dice él públicamente todo lo ofensivo que hay que corregir. Y luego dice ofensivamente, lleva toda la razón, y es verdad, España mordió arriba, presionó, físicamente estuvo muy bien, se impuso en los balones divididos, la segunda jugada siempre fue nuestra. Yo creo que no está exagerando tanto. Es verdad que lo hace para poner un escudo a sus jugadores, pero que autocrítica hay también.
Pero si no hace falta el escudo, pero si el escudo no hace falta.
Después de patadas de Grecia no hace falta, después de lo que veníamos
a chato, que hemos visto, querido Morales, hemos visto fútbol hace 100 años, ¿qué coño de escudo? Lo hemos hecho muy mal y mañana trataremos de hacerlo mejor. ¿Dónde está el escudo?
Lo dijo Tomás justo después del partido, él dice, creo que ha habido una cosa buena, que es que hemos presionado muy rápido, que es que hemos recuperado muy rápido, no les hemos dejado salir. O sea, eso lo dijo justo después del partido.
A lo mejor hoy, viendo
que había críticas y tal, se ha venido tan arriba con la defensa de sus jugadores que igual se ha pasado la frenada un poco. Pero yo estoy con Miguelito. Pero ya lo había dicho ayer.
O sea, yo estoy con Miguelito. O sea, el partido del otro día contra Grecia tiene, o debería de haber tenido, incluso públicamente, no sé si interiormente la ha tenido, pero incluso públicamente, una autocrítica del seleccionador.
Suya, primero, claro.
Del seleccionador.
Es que son, ¿vale?, todos los que empatan, Rey.
Porque como decimos siempre, yo lo digo medio en broma y medio en serio, Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol. Mucho daño al fútbol. ¿Me entiendes? O sea, es decir, y nosotros ya hemos convertido en un elogio permanente jugar de una manera y ya está. Y entonces no sabemos jugar de otra manera. O al revés, resulta que si intentamos jugar de otra manera, parece que después, si ganamos, nos van a criticar porque hemos ganado de esa manera. ¿Me entiendes? Y el seleccionador, como muy bien dice Miguelito, durante todo el partido, pero bueno, vamos, al minuto 20 ya se veía que ese partido iba a ser así, como se intuye que el de mañana puede ser así, ¿me entiendes? Y entonces, claro, yo no te digo que se fue, era una lástima porque se fue Sergio Ramos, pero hubiéramos podido intentar la táctica de Alexanco de Cruyff, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O lo que dice Miguelito, jugar con extremos de verdad. Cuando salió el Beatle, hostia, allí parecía que pasaba algo. O sea, no sé, yo creo...
Es que hay que encontrar caminos para las selecciones que son muchas.
Yo lo que creo es que... Y en esto... Bueno, como somos tan amigos, nos queremos tanto y coincidimos tanto con Tomás, es verdad. O sea, es muy de agradecer que alguien haga este discurso en un momento determinado. Y no pasa nada.
No hay tanto.
¿Me entiendes? Y si hay un entrenador y hay un seleccionador que hace... Pues sí, pues mira, no... Mira que lo pensé y mira que lo hablamos en el banquillo y qué podemos buscar y a qué método y qué podemos... Bueno, pero ahí no hay... ¿Internamente lo hacen? Bueno, pues no lo sé, pero a mí personalmente, pues me gustaría, de vez en cuando, pues un razonamiento así, no ya digo táctico ni técnico, sino un reconocimiento de decir, joder, tribuyes el 82% de la posesión, vuelvo a Guardiola, ¿me entiendes? Y no nos sirvió de nada.
Bueno, esto lo vivimos con Setién y los pases, los 1000 y pico pases.
Y con la selección, Corro.
Bueno, en Rusia, contra Rusia.
Exacto, más de 1000 pases aquel día y ese dato fue muy llamativo porque la selección... no fue capaz de inquietar prácticamente a Rusia con más de 1000 pases.
Uno de los, querido, de los partidos que más frustrantes fútbol, que he visto en
este selección. En este son 930, me sí, parece. Sí.
Pero oye, Rata, tú que ves tanto fútbol casi como yo, si te ha pasado... No es que no te pueda
Es que a mí me extraña, Tomás, porque a mí me da la sensación de que el fútbol de Luis Enrique intenta ser otra cosa, que no es...
No es toque, toque, sin profundidad.
Es en ritmo más alto.
Le gusta ir más rápido, exacto.
Es gente que tiene electricidad.
Pero el otro día no pasa el pelotazo, porque yo creo que España no sabe jugar a eso, pero sí que cambia el perfil de futbolista para buscar soluciones. Al final mete a Thiago para aparecer entre líneas, mete a Pedri para ese futbolista que nos faltaba entre líneas, que rompiese la línea, mete a Brian en banda... tenía Ferrari en la otra banda, o sea, al final busca soluciones para atacar con extremos y un futbolista más habilidoso entre líneas. No salió porque no era el día y porque no salió, pero el equipo, no sé si me equivoco, Miguelito, creo que 8 de 11 eran los que habían vapuleado a Alemania. O sea, que es que tanto no hemos cambiado, o sea, que son los mismos.
Pues si no puedes cambiar, pero chicos, si ves que no sale, si tú ves el partido y dices, bueno, pues oiga, que caerá como fruta madura, pues cayó el gol y tal, igual, y de 10 veces le va a ganar 9 y media. Pero si es que ves que no va, que entonces, ¿qué va a hacer mañana? ¿Más de lo mismo?
No sé si, Miguelito, ¿tú percibes que hay cierta tensión? Porque lo de mañana es, o sea, un empate de mañana es un tropiezo grave.
Sí, yo creo que mañana hay mucho en juego, ¿eh?
No, un empate, perdona, corro, un empate mañana es un desastre.
Empate mañana, sí, es un desastre. Un desastre.
Cuidadín, ¿eh?
Yo creo que hay cierta urgencia por mañana hacer un buen partido, sumar 3 puntos y rematarlo el miércoles contra Kosovo. Yo obviamente de Kosovo no tengo ni idea, pero el otro día metió 4 a Lituania, yo me asusté. Yo pensé que el nivel de Kosovo era bastante inferior, pero sí noto, y luego también
parecido le hemos preguntado... Para mí más o menos es un nivel parecido a Grecia.
Le hemos preguntado a Noy Simón también si este empate puede generar alguna duda, un poco en la idea que intenta inculcarle Luis Enrique. Ha dicho que no, que lo tienen todo claro, que están tranquilos, pero yo creo que el equipo mañana necesita imperiosamente la victoria. En cuanto al 11, pues no lo tenemos muy claro. Yo interpreto que después del experimento del otro día de Marcos Llorente, no creo que lo repita, que debutará Porro en el lateral derecho, que entrará Jordi Alba en el lateral izquierdo, Ramos y Íñigo Martínez serían los centrales, con Busquets y Fabián Ruiz.
Digo Llorente, Miguel.
Bueno, también, o a lo mejor el miércoles contra Kosovo. Luego en el centro del campo yo creo que Busquets y Fabián Ruiz seguro, vamos a ver luego quién completa, probablemente Thiago y arriba, joder, cómo estoy, pues yo creo que Olmo, que le tiene mucha estima, va a jugar en un costado, y luego pues seguro que Álvaro Morata y a lo mejor Brian Hill, que el otro día yo creo que se ganó el puesto, para todos fue el mejor. Y también a lo mejor, pues si se cierran los georgianos, igual también puede ser titular.
Está perfecto, Miguelito. Son las 2:36 allí.
Claro, es que es un poco
tarde. Está perfecto.
Retírate, Miguelito, retírate.
Bueno, pues vamos a ver.
No, todavía no, ¿eh?
Vamos a... todavía no te... Pues sí, no puedes ir a ningún
retirarme,
lado.
Retirarme, digo.
Ah, retirarte equipo, de la profesión, ¿no?
No, pero de la profesión, por favor. Que eso,
está de moda, está de moda.
Exacto, no digamos cosas
más. Está de moda, te lo comunico.
Me queda un poco pronto todavía.
Bueno, yo, el equipo que da me parece bien, como si hubiera puesto otro, pero yo espero otra cosa. Es decir, dígame, vamos a agitar un poco el árbol, porque no podemos volver a hacer la misma coña del otro día. A Llorente, entonces, ¿qué va a ser? ¿De lateral lo va a quitar al banquillo?
O sea, no vamos. Oye, a Llorente. Juega de interior, no lo sé. Pero yo claro, yo que creo no que Busquets y Fabián juegan seguro. Y luego a ver quién completa el equipo.
El numerito del pobre Llorente es que lo van a volver loco entre uno y otro.
Es bueno, que, pero ya no solo lo de Llorente. Yo creo que lo del lateral diestro de la selección es lo más raro que ha hecho Luis Enrique en la convocatoria, porque trae solo un lateral, que es Pedro Porro, para sentarlo en el primer partido. Y luego Marcos Llorente, que ha jugado por circunstancias, no porque lo haya hecho extraordinariamente bien ahí. Sino
dos
porque,
veces, dijo el otro día.
Claro, una vez de lateral y una vez de carrilero. Dos veces de lateral y
realidad,
una de carrilero.
Rubén, en realidad ha llevado dos. Ha llevado a Porro y a Marcos Llorente. Porque él en la cabeza ya sabía que Marcos Llorente iba a ser lateral derecho.
Pues fíjate, para mí, Corro, Llorente es uno de los futbolistas más decisivos y con más gol a día de hoy de la selección española.
Claro, de centro del campo para arriba.
Sí. Yo a Llorente lo pondría de los tres que está jugando en el medio,
¿no?
Con el 4-3-3.
Sitio,
sí,
¿no?
Si, claro, si juegas con un 4-3-3 de centrocampista, que es el que se desenganche. O sea, de lo que era Saúl cuando Saúl iba a la selección, por ejemplo.
Sí, claro, que precisamente, Rubén, lo que le faltó el otro día a la selección, una parte de lo que le faltó fue lo que le da Marcos Llorente al Atleti, ¿no? Aparecer en las zonas donde se crean espacios desde segunda línea, y perdió esa virtud de Marcos, se perdió el otro día. Solo brilló en el físico y no aportó mucho a la selección.
Yo creo que fue
de titularidad mañana Marcos, ¿eh? Yo el otro día se comió un marrón y mañana puede jugar.
Fue un ataque de entrenador.
Absolutamente, es que de lateral,
fue un ataque de entrenador, y si te sale, te pegas un pegote frente a todos nosotros que te puedes morir.
En el Atleti, claro, con bajas, con todo lo que tú quieras, pues oiga, o es Llorente o es el portero suplente, porque juega Llorente de lateral derecho. Ahora pierdes todo con ese muchacho.
Bueno, a ver cómo salimos de estos tres partidos, porque es lo último antes de la Eurocopa. Y sí, vosotros sí, estáis aquí, gente que sabéis lo que son las concentraciones. Ahora menos, porque ya no hay convivencia, y no hay tanta presión. Es una broma prácticamente, guardo.
Ya, de todas formas, Corro, perdona.
Pero es importante el clima con el que se llega a las grandes competiciones.
De todas formas, Corro, perdona que te interrumpa. Estamos en una fase jodida, ¿eh?, de la selección.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Estamos en una fase delicada. Estamos en una fase donde estamos probando cosas, donde venimos de donde venimos.
Estamos en el barro, sí. Hay que mancharse los zapatos, sí.
Y, vale, y yo creo que en fases de estas, pues partidos como este de Grecia, creo que a veces se ven mucho más que el 6-0 de Alemania. ¿Entiendes? Entonces, ahora,
estamos en periodo de entreguerras, Emilio.
Claro,
estamos buscándonos.
Pero también, como dice Tomás, hay un problema jodido, que es que cuando ves a esa misma selección jugar tan bien y disfrutar tanto, pues dices, ostras, tú, macho, es que no podíamos haber resuelto aquello, ¿no? Lo de Grecia.
Sí.
Mira, yo que soy muy de la selección, me encanta que Corro ahora con nosotros hoy el programa y que hablemos un rato de la selección, porque hoy, con apagón, con espontáneos en el entrenamiento, con la rajada de Ramos, la broma esta que ha hecho a la selección, con lo que ha hecho Luis Enrique en rueda de prensa, ninguna de todas estas noticias era aportada en ningún medio deportivo en Internet. Ninguna. O sea, estaba súper abajo la selección. Eso quiere decir que a la gente no le interesa, que no pincha las informaciones de la selección.
Es así, es como lo cuentas. Es así. Pero bueno, yo creo que el clima de la selección crece mucho cuando llega el gran acontecimiento.
Pero la clasificación es más o menos siempre.
Sí, siempre. Incluso cuando éramos muy buenos. Cuando éramos muy buenos también molestaban los partidos de clasificación porque parecía que no nos atraía mucho. Bueno, señores, pues os agradezco mucho este rato de conversación.
Firmamos el 0-1.
El 0-1, sí.
Nunca le ha ganado Corro muy bien a Georgia, ¿eh? 0-1
en 2012-0-1 ganamos.
O sea, 0-1
gol de soldado. En
Getafe no ganaron, ¿eh?
Digo, 0-1 con gol de Víctor Monjil, que es para mí el español más importante que hay en Georgia en este momento.
Oye, Corro, te digo una cosa. No hay nada, pero nada, como llamar a un amigo que vive en un país y que te cuente cómo
es. ¿Cómo es? Eso es la...
te lo digo. Sí. No hay nada. Porque yo, ¿me entiendes? Hablando, oyendo a este muchacho, ha sido delicioso saber cómo es aquello.
Lo ha contado.
Lo del euro y lo de los esparadrapos en los cristales, es fantástico.
Lo ha contado de cine, sí, señor. Bueno, Emilio, Tomás, bueno, Roberto,
un abrazo
a los tres, gracias.
Hasta luego.
Chao. Miguelito, Rubén, si queréis decir alguna cosa más.
Bueno, algún detalle, volvemos a vestir de rojo. Va a pitar Petrescu, el rumano, Íñigo Martínez ha percibido. Y mañana es el partido número 20 de Luis Enrique en el banquillo. De momento lleva 9 victorias, 7 empates, 3 derrotas. Mañana partido vigésimo para el seleccionador.
Y que el nivel de la selección rival no debería preocuparnos, sino en el de nuestro rival. O sea, por ejemplo, juega de titular a Burjania, que es centrocampista del Cartagena, por ejemplo. O el portero y el delantero juegan en la Liga Chipriota. Su mejor jugador, que está jugando en el Rubin Kazán, tampoco es un estratosférico. O sea, en teoría España es mucho mejor.
Yo el georgiano que más recuerdo, Evangelio, es Arbelache, ¿no? Arbelache de...
Shota Arbelache, ¿no?
El del Ajax, ¿no?
Sí. Kalatze, el del Milan, ¿no?
Sí, Kalatze. Sí, Kalatze también.
Muy bien. Nosotros tenemos Sapunasvili, yo creo, o alguno en el Zaragoza, o no recuerdo ahora bien.
No recuerdo yo tampoco. Escucha, Rubén, que voy diciendo a los de... Uno cada uno, ¿no? El de las cuatro que lo haga Miguelito, como... voy a hacer un poco como...
Ese le he grabado.
Como Oliveros.
Oye, Miguelito.
Como Oliveros.
No destripe la magia de la radio,
como Oliveros. El de las cuatro, Miguelito, el de las cinco, sí. Rubén, y ya vais alternando, ¿vale?
Lo protocolo.
Venga, un abrazo a los dos. Gracias,
Otro para ti.
Evangelio, ¿quieres decir algo que te haya llamado la atención del día o...?
Bueno, aparte de... del día de mañana, dices.
No, del día o de mañana.
Del día o de mañana. Bueno, pues lo de hoy yo creo que está prácticamente todo dicho. Si acaso Eslovaquia va a ser rival nuestro en la Eurocopa,
sí.
Y ha empezado perdiendo con Malta 0-2 en casa, que es muy sorprendente. Están pasando cosas sorprendentes. Yo creo que también es un poco normal, porque con jornadas de una semana, tres partidos y el calendario tan apretado que tenemos, yo creo que esto va a pasar. Y que como la fase de clasificación, el formato es más difícil que en la Eurocopa, igual alguna grande se queda fuera. Ha acabado ese partido empatándolo 2-2, Eslovaquia con Malta. Y de lo que tenemos mañana, pues por ejemplo, mañana tenemos a las 3 de la tarde a Francia jugando en Kazajistán. Tenemos un Bulgaria-Italia, por ejemplo, a las 9:45, que es a la... No, iba a decir es a la misma hora que jugamos nosotros. No, nosotros jugamos a las 6 de la tarde. A las 9:45 es el otro partido de nuestro grupo. El Kosovo-Suecia es a esa hora. Inglaterra juega en Albania a las 6 de la tarde y Alemania juega en Rumanía a las 9:45.
Muy bien, lo contaremos todo en el tiempo de juego. Recuerdo, como ha dicho Evangelio, no se pierdan. A las 6 de la tarde es el Georgia-España que contará el tiempo de juego. Evangelio, un abrazo, gracias.
Venga, hasta mañana.
Y hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Convocar.
cada sábado se las va a contar Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La cuarta ola del COVID, que ya está instaurada en media Europa, parece que quiere entrar también en España. Lo estamos viendo en los datos de los últimos días, con la incidencia creciendo poco a poco. Se sitúa ya en los 138 casos por cada 100.000 habitantes. Solo hay, de momento, cuatro regiones españolas que están por encima de los 150 casos. Son Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra. Otro dato, hoy, a falta de las cuentas de dos comunidades autónomas, casi se iguala al número de positivos de ayer. 7.381 de hoy frente a los 7.586 del viernes. Y mientras, en las últimas horas en Madrid, y no solo en Madrid, este era el sonido. Son decenas de jóvenes de fiesta por la calle, sin seguridad y en busca de un lugar donde seguir festejando, españoles y extranjeros también. En las últimas semanas se ha puesto el foco en la llegada de franceses, sobre todo a nuestro país. Pues bien, a partir de ahora van a necesitar una PCR negativa, entren por donde entren, porque se les va a empezar a pedir también para cruzar la frontera terrestre con España. Mientras, la política sigue marcada por las elecciones madrileñas y por los cambios de partido de algunos políticos. Para el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, llamarles transfugas no es lo correcto.
Hoy, alcaldes, concejales y diputados de otros partidos se están uniendo al Partido Popular. Y eso, que algunos lo califican de transfugismo, se llama dignidad. Amor por España. Se llama unión del centro-derecha. Y eso, que algunos llaman transfugismo, es un paso más para que Sánchez e Iglesias no sigan mandando.
También hemos escuchado hablar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Ferraz. Ha acompañado al candidato Ángel Gabilondo y ha advertido sobre lo que ya llama el gobierno de Colón.
Y quiero ser muy claro sobre el reto al que nos enfrentamos en Madrid, en estas próximas elecciones del 4 de mayo. Ya no es la foto de la Plaza de Colón. El PP y Vox quieren formar el gobierno de la Plaza de Colón el próximo 4 de mayo.
Y esta tarde casi 30.000 médicos de toda España se han enfrentado al examen MIR, una prueba de cerca de 4 horas de duración, tras la que, una vez superada, les permitirá elegir especialidad y centro para aprenderla. Andrea es una de las que se ha examinado hoy.
La verdad es que estaba todo bastante bien organizado, pero yo creo que también hizo mucho el hecho de que fuéramos menos personas. Así que bueno, creo que las medidas de seguridad se han cumplido bastante bien. Hemos hecho el examen todos con la mascarilla. No lo he notado demasiado porque, bueno, te pones a hacer el examen y la verdad es que estás concentrado y no te paras mucho a pensar esas cosas.
También estamos muy pendientes este fin de semana del bloqueo del canal de Suez por el barco varado Ever Given. Hoy ha hablado el almirante encargado del canal. Asegura que la tormenta de arena de hace unos días no es la causante principal del encallamiento, aunque no ha especificado cuál sería entonces la causa. Lo que tampoco ha especificado es cuándo podrá retirarse el barco, aunque es optimista que pueda hacerse pronto. De hecho, la agencia de noticias rusa Sputnik dice que podría hacerse esta misma noche o durante el domingo. De momento, cada hora que el canal sigue bloqueado, por donde pasa el 12% del comercio mundial, se pierden 400 millones de euros. Y sigue la violencia en las calles de Birmania. Hoy, Día de las Fuerzas Armadas en el país, el ejército ha matado a tiros a al menos 114 personas, entre ellas un niño de tan solo 5 años, solo por protestar contra la junta militar golpista. El general superior al cargo del país asegura que el ejército está para proteger a la gente y que celebrará elecciones, pero sigue sin dar plazos. Y voy terminando, Corrochano, con el concierto sin distancias de seguridad de Love of Lesbian. El grupo español ha dado un concierto esta tarde en el Palau Sant Jordi de Barcelona con una peculiaridad. A los 5.000 asistentes les han hecho un test de antígenos esta mañana para comprobar que no son positivos. Aún así, ha habido medidas de seguridad, como toma de temperatura en la entrada, mascarilla obligatoria, pero puede ser una solución para volver a disfrutar de la música en directo como antes. El seguimiento que va a hacer la sanidad pública a los asistentes dictará sentencia.
¿Sabes que tenía seleccionada esa misma canción? La tengo pautada para el programa, la del club de fans de John Boy.
Es que muy buena.
Es muy buena. ¿Eh?
Sí.
Muy bien, Álvaro, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Ahora mismo nos metemos, sí, en Verti.es y celebramos cómo nos cuidan y más en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Gracias a nuestros amigos de Verti, ahora mismo vas a tener un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes. Un 40% de descuento y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil, a un solo clic. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya como nosotros en tu aseguradora digital Verti.es.
Gracias, Gema. Un beso, hasta
luego.
Un beso
grande, supercrack.
Nos queda un poco de fútbol y luego los coches, la Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en La Linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este
y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
73.013-73013, serie 12-012.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Esta semana en Día, un 23% de descuento en huevos. Llévate la docena de huevos Día por solo 0,99. Día, paga menos.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá. Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego en la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en COPE.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
paso por segunda división. Todos los partidos de la jornada de hoy, los que se han jugado hoy, han terminado empate a uno. Destaca, porque era un duelo por arriba, el Almería 1, Leganés 1. Acaba de llegar el Leganés a Madrid, nos atiende amablemente y se lo agradezco mucho al portero. Ha sido hoy Asier Riesgo, el portero del Leganés. Hola Asier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás listo para irte a casa, ¿no?
Sí, acabamos de llegar, acabamos de aterrizar y estamos en el autobús.
Oye, primero enhorabuena por el regreso a la portería, por las paradas que has hecho. No sé cuánto he visto, hay una estadística, no del final, pero casi del final llevas más de 10 paradas, o sea que ha sido un partido con mucho trabajo,
Sí, sí, la verdad que desde la expulsión un poco rigurosa de Rubén, pues bueno, pues ellos son un equipo que tiene calidad, que tiene mucha llegada y bueno, la verdad que hemos tenido que esforzarnos mucho defensivamente y bueno, he tenido mucho trabajo.
Bueno, el partido contado yo al principio ha sido tremendo, la expulsión en el 16 de Rubén Pérez, en el 92 marca el Almería, un gol que ha marcado Morlanes, y en el 99 pitan penalti a favor del Leganés, un codazo de Maras a Bustinza, así lo entiende el VAR. Arbitraba López Toca, creo que no ha dejado contento a nadie. Asier, no estáis ni contentos vosotros ni contentos de la Almería, ha sido una cosa tremenda.
Sí, sí, bueno, pues porque al final seguramente las dos acciones polémicas han sido muy rigurosas quizás. Y bueno, pues al final nadie se ha quedado contento, ¿no? Según nosotros, porque la expulsión pues nos parece excesiva, la entrada no es para tanto, y seguramente ellos también pues en la jugada de penalti pues no les parece, ¿no? Que es un choque que va con el codo y bueno, pues que hoy en día también se pitan esas cosas y pues quizás han sido las dos, bueno, siendo objetivos pues un poquito rigurosas, pero creo que bueno, pues ha compensado para los dos, ¿no?
Ha tuiteado Mario Suárez que el jugador del Rayo Vallecano en la expulsión de Rubén Pérez se están cargando el fútbol. La entrada de Rubén Pérez no es roja en la vida. Tú llevas 20 años en la élite, Asier, principios de los 2000, o sea, llevas toda la vida en esto, en la élite. No sé si estás en esto, que ya no sabes ni qué fútbol juegas o qué dices sobre lo que está ocurriendo.
Bueno, al final los árbitros también se escudan mucho con lo que les dicen también y bueno, quizás se arbitran menos intuitivamente y bueno, mucho por la imagen, ¿no? Que a veces una imagen, bueno, pues depende cómo la pongas, pues de qué lado, dónde la pares, pues parece más de lo que es o menos y bueno, pues quizás ese directo se está perdiendo. Puede haber casos que bueno, que sirva y que venga bien, pero hay otros muchos casos como en este que no ayuda nada, ¿no?
¿Qué preferías, antes o ahora?
Yo creo que esto irá evolucionando, irá mejor, eso es lo que quiero pensar,
¿no? Irá mejor es que no está bien ahora.
Bueno, pues tiene sus debates, ¿no? Al final es lo que te digo, tiene cosas buenas, pero creo que es muy mejorable.
Bueno, Asier, que has vuelto a la portería, hacía tiempo que no juegas como titular, que bueno, está es la pelea, ¿no? Estáis ahí 5 o 6 equipos muy cerca del ascenso directo, va a ser tremendo el final, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que está muy igualado, está al mínimo detalle, ¿no? Los partidos, cuesta mucho ganar los partidos porque en segundas todos los partidos son así, son muy igualados y bueno, pues ahora nos tocan rivales directos contra los de arriba y esperemos estar ahí, meternos arriba del todo y bueno, intentar subir, ¿no?
Asier, que descanses, un abrazo.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias al departamento de prensa del Club Deportivo Leganés que permite esta entrevista. Bueno, y ahora la rajada. Hemos puesto al principio un poco de lo que ha dicho José Gómez, pero es que ha sido, lo van a ver en todas las televisiones mañana y lo escucharán en las radios porque ha sido tremendo. Nuestro compañero Jordi Folqué ha sido testigo directo. Hola Jordi, Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
Vaya rajada se ha metido. Tienes para toda la semana en bloque. O sea,
sí,
o sea, esta Semana Santa que no tienes noticias, ahí empiezas el lunes, vas poniendo un fragmento, el martes otro, ¿no?
Cuidado porque en la Liga Smartbank no es que no pare por selecciones, es que entre semana
hay partidos, ¿verdad? Tienes razón.
Es que el Almería juega el martes contra el Málaga en la Rosaleda y el Viernes Santo juega en Almería contra el Rayo Vallecano. O sea que
vaya partido también, ¿eh? Vaya partido.
Sí, y el siguiente visitante en el Mediterráneo, después de ir a Zaragoza, es el Español. O sea que es un calendario ahora mismo
durísimo,
de la Almería realmente muy intenso, ¿no?
Oye, estaba diciendo yo, Jordi, que ha sido al principio muy curioso, que claro, ahora ya no hay periodistas en la sala de prensa y se ha puesto a dar gritos José Gómez, que estuvo una noche aquí en un partido de la Copa y que es un tipo súper respetuoso, muy bien preparado.
Muy calmado.
Muy calmado, sí.
Y que si le preguntas por un cambio por fútbol, él te habla tranquilamente porque ha tomado una decisión. O sea, es una persona, incluso en la rueda de prensa hoy, ha empezado calmado hasta que ha dicho, pero vamos a ver, es que, ¿qué queréis? Que yo me siente aquí como si no hubiese pasado nada, y entonces ya ha soltado todo lo que ha soltado.
Yo no puedo
estar aquí como si no hubiera pasado nada. En Portugal se dice que no se siente, no es hijo de buena gente. Y bueno, yo soy hijo de buena gente. Y estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Vamos a ver. Video árbitro es una herramienta espectacular, si bien utilizada. Si no hay certeza de 100% que lo que ha pasado, no puede intervenir. No puede intervenir. Hoy me ha tocado a mí. Otra jornada ha tocado a otro. Pero siempre hay problemas. Si no está seguro, pues que dejen árbitro pitar. Él salta para buscar contacto de Maras. Y árbitro, muy bien, ha pitado falta a nuestro favor. ¿Cómo va una falta a nuestro favor terminar en un penalti contra? ¿Qué es esto? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol?
Espectacular, o sea, tiene tanta potencia, tanta fuerza que si el mensaje que quería trasladar es nos están haciendo daño, va a llegar seguro. Bueno, pues a ver qué pasa en los siguientes partidos, ¿no, Jordi?
Incluso, no solamente el entrenador, sino que Turquía Şeyh, el presidente de la Unión Deportiva de Almería, muy dado en estar en redes sociales, ha escrito dos. Lo que ha ocurrido hoy ha sido un desastre total por parte de los árbitros. Increíble, esto es la Liga. Hemos perdido 8 puntos por errores arbitrales. ¿Cuándo va a parar esta situación? Y el segundo, le dice a la federación que si no hay nada que esconder, ¿por qué no permiten escuchar a los clubes lo que dicen entre el VAR y el árbitro?
Bueno, pues ahí está la rajada del entrenador y la rajada del propietario. Jordi, ya nos vas contando. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Esto en segunda división. Recuerdo que todos los partidos han terminado 1-1. Oviedo 1, Ponferradina 1, Cartagena 1, Málaga 1, Logroñés 1, Zaragoza 1 y que por arriba el líder juega el lunes contra el Fuenlabrada en Fuenlabrada. Viene Luis Basteiro de la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Hola, Luis, de nuevo.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué dice el seleccionador?
Está bastante enfadado el seleccionador Luis de la Fuente. Se le veía frustrado con el partido de Italia, porque nos han dado por todos los lados y de todos los colores. Ha dicho Luis de la Fuente que Italia ha llegado a usar incluso armas extradeportivas al margen del reglamento. Ha dicho que van a recurrir la tarjeta roja a Mingueza. Ahora escucharemos lo que dice el seleccionador sobre la expulsión del jugador del Barça. Que él y los jugadores han terminado indignados y disgustados el partido y que al menos se va contento por el empate porque siguen líderes, pero que no quiere oír hablar de que no sirve el empate contra la República Checa. Pero el enfado lo muestra Luis de la Fuente con estas palabras.
En las imágenes se aprecia que Óscar no toca para nada al jugador italiano, que es provocado y el árbitro pues ha pensado que había repelido la agresión de este jugador italiano y la ha expulsado.
Al final es siempre el mismo fútbol y parece que siempre sale perjudicado el equipo que intenta apostar por el juego vistoso, por así decirlo.
Para eso están los árbitros, para controlar que estas situaciones no se produzcan. Uno se cansa, se indigna de que efectivamente eso, tú quieras poner armas futbolísticas y otros pues intenten hacer otro tipo de fútbol superando los límites del reglamento y no se interpreta así.
Pues se ha repetido, ayer estuvimos hablando con Luis de la Fuente, recordaba el partido de hace 2 años que recibieron muchos palos y hoy también se queja de eso. Bueno, el martes Chequia, nos vale el empate.
Sí, el martes la República Checa a las 9 de la noche, igual que el Italia-Eslovenia. Si empatamos nos clasificamos seguro para los cuartos de final, que van a ser del 31 de mayo al 6 de junio. Pero si Italia ganase, nos adelantaría, por lo tanto, tenemos que ir a por la victoria.
Bueno, primero clasificarse y luego vamos a ver
eso
si lo vamos primero. Gracias, Luis.
A ti, buenas noches.
España sub-21 empató a 0 contra Italia. Y ahora el espectáculo de la Fórmula 1. Carlos Miquel, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, Corrochano,
¿cómo
estamos?
Tengo aquí la portada del diario Marca de mañana. ¿La tienes tú ya o no?
No.
Es el coche de Fernando Alonso.
Sí.
Vuelve Magic. Portadón para Fernando Alonso, que ha hecho hoy, pues dentro del coche que tiene, gran mérito meterse entre los 10 primeros. Vas a ir noveno mañana.
No, está muy bien. Además, es muy bonito que la portada de Marca sea esa. Es un buen detalle por parte de Marca y también tengo que decirte que también la portada del diario AS. Es decir, que todas las portadas de los medios, dos medios deportivos nacionales más importantes, la de As vuelve la ilusión. O sea que
Alonso tiene mucho tirón, Alonso, ¿eh?
La fórmula, no, pero escucha, la de As es con Carlos también.
Ah, con Carlos Sainz, ¿no? Los dos.
Sí, con los dos juntos. Con eso te digo que es el año de la ilusión. Es el año de centrarse en la Fórmula 1. Va a pegar muy fuerte. Habrá días de mejores resultados, de peores. Pero hemos visto a un piloto primero hoy en los entrenamientos, como Carlos Sainz. Hemos visto a un piloto que venía de dar saltos por el Dakar, pues ganar a su compañero de equipo, que es verdad que ha tenido problemas con una bandera amarilla, pero ya le estaba ganando en la Q1. Y le hemos visto ganar a pilotos como Vettel, a Checo Pérez, a Tsunoda, que lleva un coche bastante más rápido. Es decir, ser el Alonso de siempre. Todo eso genera el brillo en los ojos de los aficionados y el disfrute. Y yo creo que, en fin, que los grandes medios también se estén dando cuenta, pues ayuda mucho a este nuevo renacer.
Creo. Bueno, el titular es: Verstappen sale primero, segundo sale Hamilton y tercero Bottas, sale octavo Carlos Sainz y sale noveno Fernando Alonso. Saludo a Andy Soucek, comentarista de esta casa. Hola, Andy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué te parece este ilusionante inicio de temporada?
Pues me parece fantástico. Yo creo que esto es lo que necesitábamos todos, ¿no? No solo la Fórmula 1, yo creo que también el aficionado, incluso el especialista. Queríamos ver variedad y vemos a Verstappen por delante de Hamilton, cosa que el antepasado era muy difícil, por no decir casi imposible verla, ¿no? Pero yo creo que más interesante es que hay 10 pilotos en medio segundo en 6 décimas, que eso no había pasado en los últimos 7 años. Esto es fantástico, ¿no? Pero yo creo que
la tercera pole de Verstappen, que no es que haga poles todos los días, con el monstruo que tenía al lado, con Hamilton y con Bottas, no hacía poles todos los días.
No, efectivamente, es que claro, cuando tienes un equipo que tiene una hegemonía como Mercedes y un campeón del mundo como Hamilton a los mandos del monoplaza, es muy difícil batirles a una vuelta con ese mapa que llevaban en el coche, ¿no? Entonces yo creo que por la parte delantera muy interesante ver la lucha, y por la parte luego de un pelín más atrás, pero sigue siendo la parte delantera porque hablamos del cuarto, quinto, sexto, casi impredecible, ¿no? Es muy difícil saber si va a haber ahí un Ferrari, va a haber un McLaren. Es complicado repartir esa parte de la parrilla cuando el año pasado era más o menos siempre la misma gente, ¿no? Y por supuesto un espectacular Fernando Alonso, que parece que el tiempo no pasa, ¿no?
Vayamos por partes, ¿no? Hacemos Carlos Sainz, Fernando Alonso y luego decimos algo de la carrera de Carlos Sainz primero, Carlos.
Bueno, pues a ver, me ha contado alguien, porque la verdad es que uno todavía tiene amigos en Ferrari, que están muy contentos, porque alguien podría decir, bueno, es que cuarto Leclerc, octavo Sainz, se le ha escapado al final, es que está haciendo lo que querían. Lo que quieren es que o le gane a Leclerc o le ponga en apuros y le haga sacar la mejor versión de Charles Leclerc. Y es lo que hemos visto. Le estaba ganando por una milésima, le iba ganando antes por un poco más, le había ganado los libres. Es verdad que ese último intento no le ha salido redondo, pero el equipo lo que valora es, está trabajando en la línea que queremos, que es apretar, apretar y apretar, porque habían perdido a uno de sus pilotos por demotivación, por los años que llevaban en el equipo, por un montón de cosas. Vettel no estaba dando ese rendimiento. Lo que creen en la escudería italiana es que les va a dar muchos puntos, y mañana es el primer momento en el que lo podemos ver, porque puede pasar por ritmo a los dos McLaren. Además sale muy bien, y esto era lo que decía a Noemí Do Miguel de Dazón Fórmula 1 nada más bajarse a su monoplaza.
Ha sido estresante, cuanto menos, ¿no? Esa primera Q1 con el equipo, lo que ha pasado ahí, pero creo que hemos reaccionado bien, hemos conseguido hacer una buena Q2, y luego la Q3 me ha faltado un poco, ¿no? Me ha faltado ese poquito de experiencia, quizás he estado un poco conservativo y he perdido mucho tiempo en el primer sector, que luego me ha costado recuperar. Pero en general creo que ha sido un fin de semana bueno hasta ahora, a ver si conseguimos rematar mañana.
Andy, ¿qué te ha parecido Carlos Sainz en la Q2? Ha sido el que ha marcado mejor tiempo, le ha faltado un punto para haber terminado mejor, ¿no?
Yo creo que es importante, lo primero, ver dónde está Ferrari este año, ¿no? Y dónde estaba el año pasado. El año pasado muchas veces no se metían en Q3. En algunas ocasiones se quedaban incluso en la Q1. Y este año Leclerc está cuarto a una décima de Bottas. Esto es lo primero, que es lo más importante. Por si no tienes el arma, es muy difícil luchar, ¿no? Y Carlos ha hecho una Q1 excepcional, una Q2 brillante. Y vale, en la Q3 ha cometido un error en el sector 1, quizás ha pecado de prudente, lo decía él, y no ha sacado el máximo provecho, pero yo creo que es un error más que perdonable, ¿no? Porque lo que está claro es que ritmo tiene a una vuelta. Y luego Carlos, además, es un tío de carrera que yo creo que mañana, si no le pasa nada en la primera frenada, se puede lucir, ¿no? Con lo cual, fantástico, Carlos, y yo creo que nos va a dar muchas alegrías esta temporada.
Ahora preguntamos cómo va a ser la salida con Fernando, justo detrás de Carlos Sainz, cómo será la salida mañana. Pero Fernando Alonso, que ha sido... Ayer estábamos hablando de la posibilidad de que se metiera en la Q3. Tú decías, Carlos, que tenía opciones, que se iba a meter, y se ha metido en la Q3.
Sí, sí, es que... pero también es cierto que en los libres tres estábamos preocupados. Tengo que reconocerte porque estaba a cuatro décimas. El que no estaba preocupado era él, que yo creo que es el que tiene más confianza en sí mismo. Pero sí que es cierto que estaba a cuatro décimas y siempre es un poco parecido a lo de Leclerc, pero dándole la vuelta, porque verdad, no estaba, digamos que no estaba haciendo grandes tiempos, 15, 16, las sensaciones no eran del todo buenas. Le vimos, y sin embargo, luego cuando vimos el onboard de los libres 3, ya vimos que era una vuelta muy mejorable, que no había tomado riesgos, que se podían sacar décimas por todas partes. Y yo creo que ahí empezamos ya a confiar un poco. Ya cuando le ves en Q1, que ¡pum!, mete el tiempo, pues dices, ya está aquí, ya ha venido, no estaba muerto, estaba de parranda. Y de hecho, llega un momento que se coloca pegado también a Carlos en la Q2, que se mete séptimo sin mucho problema entre los 10 mejores. Y luego, pues en la Q3, os voy a contar una cosa que os va a gustar. Ha terminado la calificación y ha dicho por la radio, le ha dicho los tiempos, la diferencia con los que tenía delante, son muy escasas milésimas con Carlos, una décima y media con Norris, y le ha dicho a su ingeniero, ¿sabéis qué? Bueno, no, le ha dicho literalmente, nada, los paso en la salida. Los paso en la salida. Oye. Eso es Fernando Alonso, y esto que vamos a contar ahora...
Ah, lo del... Sí, cuando han llegado, cuando se han encontrado Carlos Sainz y Alonso.
Maravilloso.
Cuéntalo, porque no se oye muy bien al principio, pero sitúalo y ya lo va a entender la gente.
Primero, me encanta que se lleven bien, para empezar. Igual que otras amistades ficticias entre compañeros de equipo no me gustan mucho, porque es un poco teatro de los equipos de Fórmula 1, se llevan muy bien Carlos Sainz y Fernando Alonso, se dan un abrazo cuando se ven en el corralito de televisión, y Carlos le dice, anda, que bien te ha salido, ¿eh? qué buena quali, eso que lleva dos años fuera. Y esto es lo que responde Fernando, este es el diálogo y la opinión de Alonso sobre cómo ha sido la calificación.
Ha ido bien, ¿no? Cabrón, ha sacado una buena quali.
Exactamente.
Oxidado. Muy contento porque todo el fin de semana ha sido difícil. Tenía poca confianza en la parte trasera del coche y luego los neumáticos, esa primera vuelta que tienen ese pico de prestaciones, yo tampoco las entiendo todavía al 100%, pero bueno, ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado. Y la verdad es que muy contento al ver que íbamos progresando en la crono. Ahora mañana me toca una carrera no de test, pero creo que voy a volver a vivir muchas cosas nuevamente, ¿no? Y tengo ganas de hacerlo.
Andy, ¿tu opinión sobre el día de Fernando?
De locos, o sea, totalmente de locos. Yo creo que un día y medio de pretemporada, después de dos años, sin tocar un Fórmula 1, sí, corriendo en Daytona, en Indy, en el Dakar, o sea, coches totalmente diferentes. Como él ha dicho, él no ha reaccionado a un semáforo en dos años, ¿no? A ver cómo lo hace mañana en la salida, pero es que todas esas dudas se disipan en el momento en el que se pone delante del semáforo, en el que se pone detrás del volante. O sea, es un genio, Fernando, y no lo digo por ser español ni por dorar la píldora. Yo cuando tengo que decir las cosas las digo siempre. Carlos me conoce,
sí.
Pero lo que ha hecho, o sea, es digno de admiración con un coche que entre nosotros, aunque nos escuche mucha gente, es una patata. O sea, es que no tiene nada que ver con los coches de adelante. Y meterse en Q3 tiene mucho mérito. Veremos, que a lo mejor ahora estoy lanzando campanas al vuelo, cómo va el Alpine durante esta temporada y comparado con Ocon. Pero solamente lo que acaba de hacer Fernando da, digamos, es una muestra de su excepcionalidad y de su calidad como piloto.
Es que yo ahí tengo una pregunta.
Sí, bueno, Carlos, termina y ahora te pregunto. Termina lo que ibas a decir.
No, le iba a hacer una pregunta muy, muy sencilla a Andy. Es que los pilotos se les suele notar el no subirse a monoplazas de una especialidad, sobre todo a este nivel tan
oxidado,
normal.
Que ha hecho él,
claro,
ha hecho oxidado.
Él hacía la broma, oxidado, jajaja, ¿no? Mm. Se burlaba un poco de eso. Pero es normal que haya un poco de óxido y aquí no se ha notado nada, ¿no?
No, es que es lo que nos sorprende a todos, ¿no? Los que estamos metidos en el mundillo, o sea, ver cómo se sube al coche y en la, como tú decías, en la Q1 ya le mete, no sé si han sido medio segundo o seis décimas a Ocon. Y dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, Ocon es un tío que se jugó la Fórmula 3, bueno, de hecho le ganó la Fórmula 3 a Max Verstappen. Y llega Fernando con 39 años, después de dos años sin subirse al monoplaza, con un Alpine que no conoce, porque no ha rodado prácticamente nada, y hace lo que ha hecho. Es que quizás no somos muy conscientes porque estamos muy mal acostumbrados a verle, pero lo que ha conseguido es una proeza. Y vamos, no sé, es que a mí me deja bastante flipado. Y mañana en la salida, en la primera
curva...
¿Cómo
va a ser la salida?
Bueno, claro, es que ya me lo estoy imaginando, pero tampoco quiero decir lo que va a pasar. Pero es que es un tío tan vivo y tan rápido para todo que yo creo que nos va a dejar otra vez con la boca abierta. Yo creo que va a pasar un par de pilotos. Espero que no pase a Carlos, pero para
cuidado,
que luego
¿no?
vaya
pero
pique,
cuidado.
Pero cuidado.
Oye,
pero cuidado.
Escucha, Carlos debe estar pensando, tengo a este tío detrás que mañana sale a comerme, ¿no?
Sí, mucho que... abrazo, pero sabe que le va a comer, tiene la ventaja, sale por el lado limpio Fernando. También él ha dicho, oye, tengo que volver a vivir lo que es una salida, la reacción, a ver si estoy a la altura. Él está poniendo un montón de paños calientes, lleva en ese perfil todo el fin de semana de paños calientes, de necesito adaptarme. Ahora hace un rato, bueno, hace 3 horas he tenido un Zoom con él, con otros medios, y decía, dice, no, bueno, es que necesito un par de carreras para estar a fondo, que todavía no tengo la velocidad... Él
bueno,
está,
eso es la
pero...
forma de quitarse peso de encima, ¿no? Yo creo que es una manera muy buena como piloto de decir, oye, a mí no me exijáis mucho ahora. Y si lo haces muy bien, como es el caso, de decir, joder, qué bestia, ¿no? El tío. O sea, es una manera muy sutil de decir, bueno, todavía me falta un poco, me tengo que adaptar, me falta tiempo en el coche, pero en el fondo todos sabemos que tiene un espíritu competitivo que no le permite hacerlo de otra manera, ¿sabes? O sea, es que
oye,
es así.
Juguemos, Andy. Mañana, ¿cómo terminan Carlos y Alonso?
Bueno, yo había dicho, fíjate, hace tiempo, y creo que lo hice en la COPE con Carlos, hace, no sé, semanas.
Sí, 3 semanas. Sí,
o sea, con los test de pretemporada, que son siempre una... Fíjate, Mercedes era un desastre y ahora están ahí, ¿no? Pero yo dije que quinto Sainz,
¿sí?,
y octavo Fernando.
Quinto y octavo. ¿Y
sí,
tú,
me voy a mantener ahí.
¿Carlos, qué dices?
Pues no está mal tirado, la verdad. Pero bueno, a ver, el problema que tienen los dos es Checo Pérez, tanto Carlos como Fernando, porque Checo lleva el Red Bull y sale un décimo y tiene un gran ritmo. Yo creo que es el mayor problema, porque luego ya su Tsunoda lleva otro avión, pero está más atrás. Bueno, yo creo que efectivamente el top 5 de Carlos es perfectamente posible. Si queréis digo 6 para diferir un poco. Y Fernando... Él tiene dos cosas que está manejando en su cabeza. O bien, como mejor resultado, que puede pasar, un séptimo lugar, o como peor resultado, un décimo puesto. Bueno, pero él está convencido
lugar
de que
sería,
mañana...
Un séptimo lugar sería la bomba.
Un séptimo estaría muy bien y él está convencido de que se puede puntuar.
Oye, sí. Para terminar, bueno, parece que va a haber un duelo Verstappen-Hamilton, parece, ¿no? ¿Cómo lo veis? Primero para mañana, ¿no? ¿Cómo es este Verstappen-Hamilton? Bottas, que está cerca también. ¿Cómo lo veis?
A ver, yo voy a ser políticamente incorrecto. En el sentido de que muy fuerte Red Bull, estamos de acuerdo. Pero el equipo que tiene dos hombres
sí,
pegados...
Tiene dos comodines. Tiene.
Es Mercedes, sí. Segundo y tercero. Y creo que es muy bonito porque en lo visto el viernes, Mercedes tenía un ritmo mejor que a una vuelta. Así que yo creo que están ahora mismo Red Bull y Mercedes en el deseado casi empate técnico, con una ventaja, una vuelta para Red Bull y un poquito mejor en carrera en Mercedes. Con lo cual, si Verstappen sale bien y no comete errores, ganará la carrera, pero porque tiene la ventaja de la pole. Si no, esto va a estar muy, muy ajustado y ojalá dure todo el año porque está realmente bonito.
Andy.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. De todas formas, sí que creo que Hamilton ha tenido el mejor coche con gran diferencia en esas últimas temporadas y aún así Verstappen ha sido capaz de ganar alguna carrera.
Tremendo, sí.
Ahora mismo, en igualdad de condiciones, va a ser un duelo de titanes. Va a ser un Schumacher-Alonso. Va a ser un Lauda... ¿cómo se llama? Hunt. O sea, podemos ver la guerra de esos dos pilotos, ¿no?, que nos ha cautivado durante tantos años en Fórmula 1, que se puedan jugar el Mundial. Eso sería fantástico verlo. Y ver a Hamilton tener que realmente sacar las garras, sacar las uñas y batirse el cobre, porque es que el año pasado, se dio un paseo.
Fue
literalmente.
Sí.
Entonces, claro, ahora ya no es lo mismo. Entonces, bueno, los nervios, la presión, el no tener el mejor coche con diferencia, yo creo que te hacen cometer errores. Entonces se va a ver realmente la calidad, que por supuesto Verstappen, Hamilton, Alonso son los tres pilotos que para mí siempre he dicho que están un pasito por encima del resto y están hechos de otra pasta, pero ahí es donde vamos a ver realmente quién es mejor, ¿no?
Recordemos que si gana Hamilton este Mundial, se convierte en el piloto con más títulos del mundo, ¿no, Carlos?
Ocho. Sería ocho títulos mundiales. Por cierto, Hamilton siempre tiene muy buenas palabras cuando gana, pero luego saca el colmillo cuando no gana. Hoy ha dicho que la nueva regla, que este año se ha reducido el suelo, lo han cortado un poco en los coches y se reduce un 10% la carga aerodinámica. En Mercedes están convencidos que es una regla que le han hecho para fastidiar a Mercedes y que beneficia al tipo de aerodinámica, a la elevación de la parte trasera, al rake que tiene Red Bull. Y ha dicho, literal, Lewis Hamilton, han hecho esto para perjudicarnos, igual que el año pasado intentaron perjudicarnos con los motores, pero nosotros somos suficientemente buenos como para revertir la situación. Es decir, que vuelve también a meter presión política en este tema.
Bueno, cuanto más apretado esté, mucho más. Cuanto más vea que le pueden quitar la posibilidad de ganar, pues más va a decir cosas sobre el reglamento. Imagino.
Así es.
Imagino. Sí. Andy, me encanta escucharte. Mañana me imagino que está citado, ¿no, Carlos, para la transmisión o qué?
Mañana está citado para la transmisión.
¿Cuál es la
no
parrilla?
Sé si estará todo el tiempo, pero estará.
¿Cuál es la parrilla? A ver, cuéntame.
Bueno, no, la parrilla va a estar, la parrilla completa para COPE-GP y en la carrera tenemos un comentarista porque es lo que me ha pedido Paco González.
Ah, es verdad, que mañana coincide con el partido de España.
Coincide con...
Que es a las 5 de la tarde la salida.
Sí, ahí tenemos una horita buena de Fórmula 1, pero luego ya, pues...
Se mezcla con el Georgia-España, ¿eh?
Sí, o sea, para un puñetero partido iba a decir que podía, juega España a las 6 de la tarde, sí, me toca
verdad.
A mí.
O sea, coincide, ¿verdad? Sí. Bueno, Andy, que es un placer escucharte. Disfrutes de la Fórmula 1. Un abrazo.
Bueno, no estaré en toda la carrera, pero hay mucha temporada todavía por delante, claro. Para retransmitir muchas más. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andy Souces, comentarista de la cadena COPE. No te muevas, Carlos, que vamos a llamar a Borja González a Qatar, ¿vale?
Aquí me quedo.
Vamos a ello. Doha, en Qatar, está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día? Bueno, vamos a hablar un poco con Carlos y contigo del Mundial de Moto. Bueno, primero situamos la jornada MotoGP, más bien. Ya ayer dijimos que las Ducati iban como motos, nunca mejor dicho, y Bagnaia ha sido el que ha conseguido la pole.
Sí, pero además se ha conseguido una pole que ha destrozado el récord de hace dos temporadas de Marc Márquez, bueno, del último año que se corrió aquí. Márquez ya había sido rapidísimo, pero Bagnaia lo ha bajado pues más de medio segundo. Pero no solo él, sino los ocho primeros han rebajado ese tiempo, lo que indica cuál es el nivel actual de la parrilla y de las motos. Y encima, además, Ducati pues se ha dado el lujo de con otra moto, con la de Zarco, batir el récord absoluto histórico de una MotoGP, bueno, una moto de gran cilindrada en circuito, en circuito en general. Velocidad,
o sea,
punta,
Borja,
362 kilómetros por hora.
Perdona, ocho pilotos han bajado en el día de hoy el récord que tenía Marc Márquez del 2019. En dos años lo han bajado ocho pilotos. Y tú dices que es el nivel de los pilotos o el nivel de las motos.
Las dos cosas. El nivel de pilotos es muy alto, el nivel de motos es muy alto y por eso hay tanta igualdad. Y por eso vamos viendo cómo van bajando los tiempos. También ten en cuenta que las motos tampoco han cambiado demasiado, porque este año son iguales que las del año pasado, porque no ha habido, con todo el tema del COVID, se congelaron los desarrollos para intentar que las fábricas ahorrasen dinero, porque es verdad que les ha dado un buen golpe, como a todo el mundo. Y aún así se siguen mejorando los tiempos. Y aquí se va a correr además la semana que viene otra carrera, con lo cual es muy probable que incluso este límite al que se ha llegado hoy se pueda rebajar un poquito más.
Escucha, Borja.
Y sin Márquez,
Y Zarco ha puesto el récord absoluto de velocidad punta en cuánto.
362,4 kilómetros por hora.
¿Pero de cualquier circuito?
Sí, de cualquier moto. De cualquier moto, de MotoGP. Luego hay unas historias que montan, que ya lo sabe Carlos, que hacen así en ese tipo así desierto, que ponen un tío una línea recta a todo lo que da.
Sí, pero vale.
En un circuito donde se supone que tienes que frenar, el récord.
Con un paracaídas detrás, ¿no? Que para frenar. Oye,
es una locura, ¿eh? 362 en dos ruedas.
Te iba a decir, ¿en coches cuál es? ¿Te sabes la velocidad punta?
379.
379.
Sí.
O sea, un tipo que va sin ninguna protección prácticamente en la moto,
está a 17 kilómetros por hora de un coche. O sea, me parece, o sea, 372 kilómetros.
No, no, bueno, en, en el majarómetro están bastante más bueno, majaras los pilotos de motos.
Bueno, pero sí. Es que, ¿qué pasa? ¿Esta tiene la recta más larga del Mundial o qué, Borja?
No, coincide que se ha puesto detrás de otra moto, con lo cual hace el efecto de rebufo, que tiene una ¿sí? por el aire ha cogido más potencia, y luego también esto hay que decirlo, ha frenado fatal, que si te ha frenado, o sea, luego has ido recto,
pero vamos a ver.
Porque si consigue meter la moto a esa velocidad, pues pero ha frenado más tarde de lo que debía, y luego ha terminado recto en la grava, entonces eso ha hecho que la velocidad sea más exagerada, pero bueno, es muchísimo. Rossi, por ejemplo, que como digo yo siempre, ya es un señor mayor en esto, ha dicho, yo creo que ya pasar ya de 330 me parece una barbaridad, pues imagínate llegar a 300.
Hombre, para los mortales, repito, 362. 362 kilómetros a la hora. Bueno, es que, no sé, no debes ver nada.
Bueno,
o sea,
más que el AVE.
Sí, sí, estaba pensando en un viaje en una distancia entre dos ciudades españolas. Y vamos, hombre, no puedes mantener esa velocidad, sé que es un momentín no. lo que ha hecho, pero vamos, es que no debes ver absolutamente nada. Bueno, capacidad de reacción a esa velocidad, evidentemente, y esto ya es serio, no tiene ninguna, ¿no? O sea, lo que pasa ahí ha pasado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esto es porque es la exagerada, pero claro, la normal de cada vuelta es 350, sí, que luego, como dicen los pilotos, no, entre 350 y 360
no notas nada,
te crees que notas mucha diferencia. Y tienen que reaccionar a 350 en cada vuelta durante 25 vueltas que tengo en la carrera.
Es una barbaridad. Me parece uno de los datos del programa, ¿eh? 362, velocidad punta hoy de Zarco. O sea, es el récord absoluto de velocidad punta en una moto GP. Bueno, y luego entonces, Yamaha segundo, tercero y cuarto. Viñales tercero, Rossi cuarto, que está muy bien para Valentino Rossi. Y el mejor español ha sido Viñales. Y luego, Joan Mir, que es el campeón, décimo. Ya dijimos ayer que iba a tener problemas, ¿no?
Sí, bueno, por suerte ha conseguido meterse en el segundo entrenamiento oficial, en la Q2, va a salir décimo. Yo creo que este circuito para Mir es un circuito, y para su moto, en el que si terminan entre los cinco primeros habrán empezado bien la faena de defensa del título. Me da la sensación de que probablemente las Yamaha, aunque no estén en la primera posición, son las favoritas. Va a contar muchísimo cómo gestione todo el mundo el tema neumáticos y demás, que aquí es bastante complicado. Por ejemplo, a las Ducati les cuesta final de carrera. Y ya te digo, yo creo que Mir, si se mete entre los cinco primeros, habrá empezado con buen pie la defensa por el título. Y quizás el español, evidentemente, que más opciones tiene de pelear mañana por una victoria, sería Mari Viñales, ya no solo porque sale desde el tercer puesto, sino por lo que te digo de que la Yamaha parece que tiene un puntito muy bueno ahí pensando en larga distancia, pero bueno, va a ser una carrera muy difícil, porque también es verdad que a Yamaha tiene menos punta y sobre todo les cuesta un poquito en las salidas, y esa parte va a ser una parte crucial, como sean las dos o tres primeras vueltas.
Rossi, recordamos, 42, ¿no? 42 años.
Y está cuarto. Su temporada número 26.
Es una pasada.
Una pasada.
Y cuarto.
Una
barbaridad. 42 años.
De Zarco hoy. O sea, con 42 tacos, seguir ahí, salir cuarto mañana es una barbaridad. Oye, ¿qué veis entonces? Porque estaba pensando que el año pasado, que fue ante la ausencia de Marc Márquez y nadie que controlara el Mundial, ganaba cada día casi uno. ¿Qué veis en este inicio de temporada, Carlos, para el Mundial de MotoGP?
A ver, yo lo que veo es que esta carrera la va a ganar Marc Márquez, porque tiene pinta de que o la gana Bagnaia, que para el Mundial no debería ser un enemigo, o la gana una de las Yamaha, que sabemos que van a tener problemas en algún momento dado. Con lo cual, quienes son más seguros, y termino enseguida para que opine Borja, pero quienes yo creo que son más regulares, porque por eso ganó Jan Mir el título el año pasado, que son las Suzuki, pues tienen dos carreras en un circuito que les va muy mal. Con lo cual, por eso digo que el resultado es bueno para que Mar pueda optar al título cuando vuelva.
Borja, ¿tu diagnóstico?
Bueno, yo creo que Carlos ha exagerado con lo de que este circuito le va muy mal a la Suzuki. Yo creo que no le va tan mal y a lo mejor la mañana vemos una sorpresa. Creo que para esta carrera es probable que gane pues una Yamaha, pero lo que es de cara al Mundial, yo sigo pensando que el favorito es Mir, pero sí que creo que Marc Márquez va a tener sus opciones de pelear por el título. Veremos a ver cómo llega la carrera de Portugal, pero aunque pierda dos pruebas, por eso de lo que vimos el año pasado de que nadie agarraba el campeonato, como coja la dinámica pronto, va a tener opciones de pelear por el título.
Bueno, lo apunto. El favorito para ganar el Mundial para Borja en este momento es Joan Mir. Oye, esto es a las 7 de la tarde, la carrera de MotoGP. La de Moto3 es a las 4 y la de Moto2 es a las 5:20. ¿Un titular de Moto2, Borja?
Mira, Moto2, el que sale de la pole Lowe's es el favorito y sobre todo nos quedamos con el segundo puesto de Raúl Fernández, piloto madrileño, que ha debutado esta temporada, o sea, que está debutando este fin de semana en la clase intermedia y ha sido capaz ya de colocarse segundo después de haber estado también durante toda la pretemporada adelante, así que hay que apuntar muy bien ese nombre.
¿Y Moto3?
Moto3, apuntamos también el nombre del que ha terminado hoy segundo, Izan Guevara, un piloto mallorquín que debuta hoy en el Mundial, que ha sido capaz de ponerse segundo. Imposible pronosticar cómo va a ser la carrera, como siempre, y es lo que mola de Moto3, esas peleas de 20 pilotos. Pero yo creo que está bien que nos fijemos en los pilotos nuevos que suben, no solo Guevara, sino también, por ejemplo, el Murciano Acosta, que empezó muy bien el viernes. Lo que se dice siempre, la cantera española no deja de surtir pilotos y este año estamos teniendo todavía más gente nueva que va a estar peleando seguro por podios y victorias en algún momento del año.
Muy bien, entonces, director de COPE GP, el menú para los oyentes de mañana, ¿cuál es? Que tenemos un montón de cosas. A ver,
menú buenísimo. Tenemos, vamos, es de estrella Michelin, yo creo.
A ver, sí.
Tenemos, primero de todo, a las 3 de la tarde, COPE GP, donde vamos a dar todas las claves. Vamos a tener un invitado de MotoGP que es campeón del mundo y que sabe muy bien de qué va esto, no digo nada más. No va a ser que luego no salga, pero bueno.
Vale.
Estamos
campeón del mundo en COPE GP.
Y luego, vamos a tener un campeón del mundo. Además, vamos a dar todas las claves de lo que pasa en la Fórmula 1 con todo el equipo de retransmisiones de COPE. Y después, recordaros que a las 4 estará ya la carrera de Moto3, que dará información Borja en la antena nuestra, en la antena de la COPE. Y tendremos a partir de las 5 de la tarde eso que me gusta a mí tanto, de decir que los semáforos se apagan, que rugen los motores a 19.000 revoluciones, bueno, ahora ya menos a 14.000, en fin, de vivir la emoción de la Fórmula 1, y ahí también tendremos, por supuesto, a Borja entrando con la carrera de Moto2, y a las 7 no olvidemos el plato fuerte de motos, de MotoGP. Es un día para quedarse en el sillón y empezar a disfrutar, sobre todo disfrutar con la adrenalina y con los nuestros, ilusionando, ilusionan en las dos y en las cuatro ruedas.
Muy bien, no es amplio el equipo de motor de la cadena COPE, no es numeroso, no es una cosa que digamos que hay que hacer una lista, o sea, que puedes quedar a comer con ellos fácilmente, pero son los mejores y los escuchamos mañana en la cadena COPE. Borja, Qatar, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Adiós, director, un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte.
Ayer le pregunté a García por la película de Minari, que me dijiste.
Ah, sí, sí. Y bueno, dijo que estaba triunfando porque él no la ha visto. ¿No? Sí. Y que te escuché, porque me quedé a escucharlo. O sea, que muchas gracias por preguntar. Merece la pena Minari,
Sí, sí, le voy a echar un vistazo ya, que en tu parte cinéfila es buena también. Bueno, un abrazo, anda.
Un abrazo, chao, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La noticia es que la normativa de tráfico cambia. Por eso te quiero explicar lo que debemos saber, porque hay muchas cosas nuevas. ¿Cuántos puntos te quitan?
Más de 300 personas mueren en accidentes de tráfico anualmente por distracciones causadas por el móvil.
Son alrededor de 27 millones de personas las que tenemos carnet de conducir en España.
No, ese viaje pequeño que hacemos de casa al trabajo, de casa al pueblo, ahí bajamos mucho la concentración. Y ahí es donde nos vienen los grandes problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase. Solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8, compras 2 pack y acumulas 5,11 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora un rato que a veces no tenemos tiempo para una historia de entrenadores. Exportando talento, el fútbol español. Hay un grupo de entrenadores españoles que ha sido contratado por la Federación Kuwaití para intentar, me imagino, que Kuwait vuelva a un Mundial. Me imagino que el objetivo final será que Kuwait vuelva a un Mundial, porque la última participación de Kuwait en un Mundial, para los que tenemos una edad, es un recuerdo. Es el Mundial de España. Allí estaba Kuwait. Y además con anécdota incluida, porque Kuwait fue uno de los grandes protagonistas de la primera fase del Mundial. Bueno, como digo, un grupo de entrenadores en Kuwait. Y tenemos comunicación con uno de ellos, que tiene pinta de ser un entrenador del que vamos a hablar en el futuro. Ha entrenado en España, en la cantera del Málaga, en la cantera del Atlético de Madrid, y ahora está en Kuwait. Se llama Carlos González. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Corrochano, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues todo bien. Estamos ahora mismo, bueno, en esta fecha FIFA, que ahora hay parón de liga. Estamos con la selección sub-23 de concentración en Bahrein. Preparando al equipo futuro para las clasificatorias del campeonato de ASE Sub-23, que será el próximo octubre.
Carlos, cuéntame la historia, que la he contado ya así en un titular rápido. En el mes de octubre, en plena pandemia del año 2020, os ficha la Federación de Kuwait a unos cuantos entrenadores. ¿Cómo fue la historia?
Exacto, venimos 12 entrenadores, la verdad que un staff muy completo. Este es un proyecto que se lleva fraguando desde hace más de un año, pero bueno, con todo este de la pandemia, cuando iba a echar a arrancar, pues se empezó a retrasar y finalmente nos incorporamos a final de octubre de 2020. Bueno, ha sido complejo, la verdad que sí, porque durante varios momentos parecía que no terminaba de cuajar. Y bueno, pero finalmente sí se pudo hacer y la verdad que muy contentos. Llevamos, como te digo, 5 meses aquí en Kuwait y encargados, como tú has dicho, de intentar llevar el fútbol kuwaití a niveles anteriores, cuando Kuwait era uno de los países más potentes del Golfo Pérsico. Como tú bien dices, el último Mundial y el único Mundial que jugó fue el Mundial del 82 de España.
Tú no habías nacido, ¿no, Carlos? En el 82 no habías nacido, ¿no? ¿Eh?
No había nacido. Nací unos añitos después. Y es curioso, sí. Y bueno, pero ya te digo, el objetivo principal es ese, el equiparar el nivel futbolístico de Kuwait a los países del Golfo, como pueden ser a lo mejor ahora Emiratos Árabes o Qatar o Arabia Saudí, que son países que en las últimas décadas pues han superado claramente a Kuwait. Y bueno, y ojalá poder meter a Kuwait en un mundial próximamente.
Sobre todo este de Qatar, ¿no? Que sería casi es su mundial, ¿no? Es el mundial que más cerca tiene, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo cierto es que bueno, es un mundial que nos haría especial ilusión de que la Federación Kuwaití estuviese en él. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos pilla quizás muy pronto, ya que nosotros llevamos aquí desde octubre y bueno, como sabes, al final el hecho de la pandemia tampoco da mucho margen de mejora y bueno, están haciendo un gran trabajo mis compañeros de primer equipo con Andrés Carrasco liderando el proyecto, y ojalá ahora estaban preparándose y ojalá ahora en los partidos de junio tengan buenos resultados y puedan puedan meter a la selección en la siguiente fase de clasificación.
Tú estás, Carlos, en la selección sub-23, 23 olímpica, que llaman los Kuwaití, y luego estás en un equipo de fútbol de la Liga Kuwaití.
Sí, exacto. Estoy como entrenador, seleccionador de la selección sub-23, y desde hace un mes doblo funciones y la federación me cedió a un club Kuwaití de aquí de la primera división, al Kuwait Sport Club, al Al Kuwait, que es un club de mucho caché también aquí y con, bueno, es el vigente campeón de la Liga Kuwaití. Así que ahora mismo ando con estas dos cosas.
Carlos, ¿cómo es? Bueno, primero te voy a preguntar, ¿qué estilo queréis tratar de que se imponga en el fútbol de las categorías inferiores y la absoluta de Kuwait? ¿A qué jugáis exactamente?
Bueno, al final los entrenadores yo creo que nos tenemos que adaptar un poco a lo que tenemos, al producto que tenemos. Y sinceramente ha sido una grata sorpresa porque hay jugadores de mucho talento individual, jugadores de buen trato de balón, jugadores que no son de un perfil físico muy muy grande ni fuertes, digamos, pero que tienen talento. Por lo tanto, yo creo que al final los equipos tienen que crecer a nivel táctico, que es una de las carencias que tienen los equipos de aquí. Y a partir de ahí, pues bueno, al ser jugadores talentosos, intentar pues estimular ese juego combinativo y obviamente en ciertos momentos ser dominadores, pero hay que ser realistas y también tenemos que ser conscientes de que va a haber momentos en los que nuestros equipos tengan que ser rocosos, buscar las transiciones. Bueno, en realidad buscar el equipo más completo posible para que podamos competir ante cualquier rival.
A la siguiente ya me ha respondido, porque era cómo es el jugador kuwaití, lo has explicado perfectamente, o sea que tienen talento, pero les falta táctica, que es lo que han buscado con vosotros. ¿Trabajáis en grupos? ¿Estáis organizados o cada uno tiene la posibilidad de hacer con su equipo lo que quiera? ¿O tenéis reuniones para planificar un poco el futuro de Kuwait?
Sí, bueno, estamos preparando un plan estratégico. Nosotros tenemos contrato hasta 2022, pero estamos haciendo un plan estratégico de cara a futuro para asentar una base y para tener un proyecto a medio plazo. Es cierto que hay unas líneas maestras, pero también es cierto que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de manejar, bueno, con los matices de cada uno o cada una de sus selecciones. También tenemos un grupo de trabajo, aparte de los españoles que estamos, tenemos un grupo de trabajo nativo de entrenadores kuwaitíes que la verdad que nos facilitan mucho el trabajo y que bueno, nos han dado mucha información desde el primer momento y eso nos está ayudando mucho a poder sacar rendimiento lo antes posible con estas selecciones.
Carlos, es evidente que el éxito de la selección española absoluta, las dos Uruguay y el Mundial, ha provocado esto, ¿no? Que la gente se fije en el entrenador español, ¿no? La gente, las federaciones que no tienen un potencial importante se fijan en el fútbol español, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad que somos afortunados. El trabajo que se ha hecho en España desde hace años es muy bueno y esto obviamente ha tenido gran repercusión con la consecución del Mundial, de Eurocopas y de campeonatos que todos los clubes españoles siempre están ahí arriba. Entonces tenemos muy buen cartel el producto español, tanto jugadores como entrenadores, y que siga así, que hagamos bien este trabajo los que estamos fuera para que en el futuro no solo haya trabajo en el sector dentro del país, sino que podamos exportar nuestro fútbol en el extranjero.
Has dicho que tienes contrato hasta el 2022. Eres un tipo joven, un entrenador joven, pero bueno, habías tocado ya grandes clubes en España, el Málaga y el Atlético de Madrid. ¿Qué le hace a uno marcharse tan lejos, viendo que puede tener un futuro en España también?
Bueno, al final yo lo que busco siempre es crecer. He buscado siempre estímulos que me saquen un poco de mi zona de confort. Llevo muchos años fuera de casa y con una idea clara, que es dedicarme al fútbol profesional. En este caso, acabé contrato en el Atlético, como bien dices, y salió esta oportunidad y bueno, me apetecía vivir una oportunidad en el extranjero. Creo que estoy en una franja de edad que casi es la mejor para vivir este tipo de experiencia. Y encima, lo que era el proyecto en sí era muy atractivo, ya que íbamos 12 entrenadores españoles, con gente conocida. Y bueno, la verdad que dentro de las opciones que tuve, esta fue la que más me llamó la atención por todo, por enfrentarme a nuevos contextos, al hecho del idioma, a una nueva cultura, un poco ponerme a prueba como, como entrenador y dar pasos hacia adelante en también en mi formación.
Muy bien, Carlos, que había que poner en el escaparate eso, que un grupo de entrenadores españoles fue fichado por la Federación Kuwaití, entre ellos Carlos González, para darle lustre al fútbol kuwaití. Es una tarea a largo plazo, pero vamos a ver si se ven pronto los frutos. Que suerte mañana en Bahrein. Y gracias.
Muchas gracias.
Y aquí apuntamos el nombre, Carlos González, con un grupo de entrenadores españoles en Kuwait, tratando de llegar al Mundial, que es el objetivo de Kuwait en los próximos años. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Así es, un abrazo, Corrochano, muchas gracias.
Hasta luego. Carlos González, con ese grupo de entrenadores, ya digo, entrenó en el Atlético de Madrid y en el Málaga, creo que entrenó entre otros a Brahim, que está con la Sub-21, en el Atlético de Madrid gente como Mollejo o como Camello. Bueno, seguimos aquí, en el Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, ten un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
De lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
de... Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? A ti te daba
Parra Center, ¿qué tal, Parra? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3 segundos de huelga de silencio, me niego a hablar. Es un bochorno, Corchano, es un bochorno.
¿Qué ha pasado? La última noticia en la NBA te ha excitado.
Tongo. Los Nets fichan a LaMarcus Aldridge, ha informado Bogdanovski, que se lo han confirmado los agentes de LaMarcus. Decían que Miami estaba muy bien colocado, también pujaban los Lakers, los Celtics, los Clippers, los Warriors. Al final se va a Brooklyn como todos, como Durant, como Irving, como Harden, como Blake Griffin, como DeAndre Jordan y ahora LaMarcus Aldridge. Si no ganan el anillo, es el mayor fracaso en la historia de la NBA. También en serio, ¿eh? Para mí solo hay una cosa parecida.
Sí.
Y no es lo mismo, porque se dio cuando los Lakers con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, después de ganar 3 años, ficharon a Gary Payton y a Carmelo, pero con 40 palos. O sea, no es lo mismo fichar a Carmelo ya después de haber estado 20 años en la liga y a Gary Payton a punto de retirarse que fichar a LaMarcus Aldridge, que está mayor pero está para jugar, Blake Griffin, que no es un niño pero está para jugar, y juntar a Durant con Kyrie Irving y con James Harden. O sea, es un bochorno.
¿Y cómo les caben todos y el salario también?
No, porque LaMarcus Aldridge acaba de hacer el buyout con San Antonio, le pagan parte del contrato y él perdona, ha perdonado entre 5 y 7 kilos de lo que le quedaba por cobrar. Entonces él sale de ese contrato y es agente libre y le pagan el mínimo. Los Nets todavía pueden fichar a otro por el mínimo. Que te digo una cosa, André Drummond, el pívot de los Pistons, que cobraba 28 kilos, también hizo un buyout el otro día, que le fichen también. Le fichen también y ya.
Suena para los Lakers también, ¿no?
Sí, a Drummond le quieren los Lakers, los Celtics, los Warriors también están interesados. Pasa lo mismo que con Aldridge, hay varios equipos pegándose por él. Yo pensaba, el otro día los Celtics se deshicieron del alemán de Daniel Theis, y yo pensaba que tenían hecho o Aldridge o a Drummond, porque si no, para mí no tenía sentido, por mucho que le quieran dar más minutos a Robert Williams ahora. Deshacerse de Theis, que estaba siendo el pívot titular, más con lo irregular que está siendo Tristan Thompson, que estaba perdiendo un montón de partidos, pues me parecía muy raro. Y pensaba que uno de los dos iba a ir para allá. Toda vez que LaMarcus ha ido a Brooklyn, pues supongo que los Lakers se van a quedar a dos velas. Pues no sé, Drummond, o sea, a mí es que me extrañaría muchísimo que los Celtics no ficharan nada. Uh-huh. O lo mismo se hacen con Whiteside, que también va a salir de Sacramento. No sé lo que tal. Pero vamos, que la historia es que ha sido un bombazo. Yo no me lo esperaba en absoluto, ya te digo. Lo normal hubiera sido que fuera Miami, que era el equipo que sonaba de primeras. Y de no ser Miami, pues yo me esperaba un Boston. Que Brooklyn otra vez les haya adelantado por la derecha a todos, me parece un escándalo.
Bueno, debe haber un genio ahí, ¿no? En Brooklyn, ¿no?
Sí, yo creo que más que un genio en Brooklyn son los jugadores.
Hombre, escucha, pero algo hay ahí, es evidente.
Sí, se junta gente que no ha ganado una...
Sí, talento llama talento, eso también es verdad.
Claro, está Kevin Durant, que sí, ganó 2 años con los Warriors. Kyrie Irving, que ganó el anillo con LeBron. Pero Harden no ha olido un anillo en su vida. Jugó una final en Oklahoma siendo el tercer cuarto jugador del equipo, cuando estaban allí Westbrook, Ibaka y Kevin Durant. Entonces, no se ha visto una final en su vida. Harden se ha ido para allá por eso. Blake Griffin lleva 10 años en la liga y está de capa caída también porque ha tenido un montón de lesiones y se va allí a ver si rasca. Y Aldridge, pues 3/4 de lo mismo, lleva 12, 14 años en la liga, pues se va allí a ver si suena la flauta y se lleva el título de campeón que tan ansiado.
Entonces,
para ellos.
¿Seguimos hablando o lo dejamos aquí?
Yo ya me he quitado el pues ya vamos a seguir, seguimos. O sea, ya me he desahogado.
Oye, ¿se vuelven a ver Minnesota y Houston? ¿Qué pasó en el día de ayer?
Fue un bochorno. Son dos de los peores equipos de la liga y el partido de ayer lo atestiguó maravillosamente bien. Ganaba Houston por 15 a falta de, serían 7 minutos y 20 segundos o así. Le hizo un 22-0 Minnesota. O sea, en los últimos 7 minutos y medio de partido, Houston no metió ni un mísero punto. Sacó ESPN Stats una estadística guapísima. Los Rockets son el cuarto equipo en las últimas 25 temporadas que terminan los 7 últimos minutos de un partido sin anotar ni un solo punto. O sea, en 25 años esto ha pasado 4 veces. Houston, que por cierto lleva 22 derrotas en los últimos 23 partidos. O sea, van a por...
22 de 23.
Sí, sí. Van a por el número 1 del draft de cabeza. Vamos, a ser el peor equipo de la liga con todas las de...
Sí,
las
ya
de
aposta, ya aposta.
Oye, hizo buen partido Juancho, sí. Por cierto. Saliendo del banquillo metió 19 puntos, cogió 9 rebotes, Ricky repartió 8 asistencias y ahora en un rato a la 1 empieza, se vuelven a ver. A la 1 y acaba a las 4 y pico, porque como a las 2 son las 3.
Sí, sí. Escucha, los Lakers... que después de la lesión de LeBron James estaban en una mala racha, la han roto, ¿no? La mala racha.
Sí, no sabía lo que era ganar y ayer por fin ganaron a Cleveland. LeBron se lesionó con Atlanta, perdieron ese partido y luego perdieron tres más. LeBron va a estar entre 3 y 5 semanas más lesionado. A ver cuántos partidos ganan los Lakers de aquí a que vuelva LeBron. A todo esto, Anthony Davis ni está ni se le espera. El otro día dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, que él ni pregunta, que cuando esté estará, pero que le quiere presionarle y tal, que es una lesión importante y que le quieren, pues básicamente, Gorro, lo que es esto, que llegue a los playoffs en plenitud y que pueda jugar cuando se le va a necesitar, que sea en las eliminatorias por el título. Y déjame que te diga una cosa que ayer me llamó muchísimo la atención. Jugaron muchas menos estrellas de las que no lo hicieron. A mí me parece algo muy, pero que muy llamativo. Por ejemplo, ayer tendrían que jugar LeBron, Curry, Doncic, Kyrie Irving, Kevin Durant, Anthony Davis, Damian Lillard. Sus equipos jugaron, ellos no. Y jugaron, por ejemplo, Antetokounmpo, Harden, Jokic y poco más. De superestrellas de la liga, poco más. O sea, hay muchas más estrellas de la liga de baja que jugando. Que eso desluce mucho la temporada.
La competición. Oye, dime algo del loco marzo de universitario. ¿En qué estamos?
Se está jugando ya el Sweet 16, los últimos 16, los dulces 16, que serían pues como los octavos de final. Está jugando ahora Arkansas con Oral Roberts. Están en empate a 15. Ya ha pasado Baylor, que es el número uno, ha ganado hace apenas 15 minutos, y la sorpresa, Oregón, ha ganado a Loyola Chicago, Oregon State. Así que ya tenemos a dos que están en el Elite Eight, en la Elite de los ocho, que se han clasificado. O sea, faltan, ya te digo, 5 partidos más de esta ronda y luego ya entramos en lo que es la crema de la competición.
Muy bien, ya lo saben, lo ha contado Parra, la Marcus Aldridge. A los Nets.
Qué lamentable.
Equipazo para Brooklyn. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
Peaky Blinders, aquí está preparado Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Para contar unas cuantas cosas. Antes, el rugby que nos trae siempre Rodrigo Contreras. Además, malas noticias. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sábado de pasión después del partido de los Leones, porque parecía muy bonito los primeros minutos del partido, pero al final Portugal se ha llevado una victoria merecidísima, 43-28, y pues un paso más fuera de ese Mundial de Francia 2023, en el que todavía quedan 7 partidos, 7 finales. Parece que es un dicho muy manido, pero es que es así, y bueno, pues paso atrás del 15 de León, ¿eh?
Hemos perdido los 3, ¿no? Rumanía, Georgia y hoy Portugal, ¿no?
Hemos perdido los 3 partidos, como te digo, son en total de 10 jornadas, de 10 partidos, nos quedan 7 por disputar todavía. La clasificación ahora mismo va Georgia con 3 partidos, 3 victorias, 14 puntos. Después Rumanía 9, Portugal tiene 5, Rusia con un partido menos 4 y España 2. A ver, si se gana todo, yo estoy convencido que conseguiríamos al menos esa segunda plaza que da pase directo, si no, pues habría que meterse en la tercera plaza para la repesca, ¿no?
Bueno, siguiente partido, ¿te sabes de memoria el calendario?
Sí, pero es en el mes de julio contra Rusia en el Estadio Central de la Universitaria de Madrid.
¿Mes de julio?
Mes de julio, 2 partidos, Rusia y Bélgica o Países Bajos, el equipo que se clasifique, y ahí hay otras 2 jornadas y luego ya nos iríamos a 2022, entre febrero y marzo, para jugar.
¿Dónde estaremos entonces, Rodri? Poco a poco, no me digas más meses, que ya
julio partido me parece, julio partido,
me parece
corro,
ya
partido,
muy
partido.
Un abrazo, Rodri, hasta luego.
Hasta luego.
Totus, tú, Avilés, lo que quieras contar.
Bueno, pues en golf, que hemos tenido también malas noticias en el torneo Match Play. John Ram y Sergio García eliminados en cuartos de final. Ram cayó entre Scottie Scheffler y, por su parte, Sergio García tampoco ha podido con el francés Víctor Pérez. Así que nos quedamos en este Mundial sin representación. En ciclismo, en la Volta a Cataluña, sexta etapa, y ha ganado Peter Sagan. Es su primera victoria en este 2021 y es una victoria importante para el eslovaco, que se ha impuesto al sprint. De momento sigue Adam Yates como líder, Richie Porte y Geraint Thomas son segundo y tercero, y tratarán de defender sus plazas en el podium el último día. En baloncesto, Liga Endesa, ha ganado el Real Madrid por 1, 77-76 en Manresa. El Burgos ha ganado por 8 en Unicaja, en Málaga, al Unicaja 93-101, y el Obradoiro también ha ganado fuera 66-79 ante Guipúzcoa Basket. Ya tenemos final de la Copa de España de fútbol sala, Corro, mañana 9:45, Inter-Barcelona. El Inter, que le ha ganado 0-2 al Cartagena, y el Barça 6-3 al Levante. Buena noticia, la reaparición de Bruno Hortelano. Ha sido en Tenerife 12 en los 200 metros, 21,25 segundos, y el objetivo es que siga mejorando para estar en buenas condiciones en los Juegos de Tokio. Y ha habido un combate del que hablamos ayer entre Povetkin y White. Era la revancha que buscaba White. Povetkin le ganó la otra vez por KO en el quinto asalto y esta vez lo ha conseguido. Dillian White, que ha ganado también por KO, pero en este caso en el cuarto asalto. El que no haya visto el golpe, por favor que lo vea, porque es tremendamente impactante. Y así lo contaba Jaime Ugarte en DAZN, narrando así el combate.
Otra derecha sí que está medio frito, ¿eh?
Sí,
ahora
sí,
está
sí.
Así.
Lo tiene que parar el árbitro.
Lo va a parar, lo va a noquear, sí. Porque yo creo que de esta no se puede levantar, se va a levantar, pero va a estar tremendamente dañado. Víctor Loughlin lo para y lanza en la toalla. Victoria por KO técnico de Dillian White. La venganza está servida para Dillian White, que noquea.
La voz del boxeo, Jaime Ugarte, aquí también en la cadena COPE. Gracias, Avilés.
A ti, Corro.
Bueno, estaba Antonio Bravo dirigiendo esto. Si ven que ha sonado muy bien, es culpa suya. Ha sonado esto excelentemente bien. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.